Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada, 2 minutos después de las 3. Comenzamos la última semana de febrero. Semana número 8. Edición del lunes 21 de febrero del 2022. Por la radio pública, a través de la 50. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. La información de las últimas horas en Corrientes con la emergencia ígnea da cuenta que disminuyeron los focos de incendio, que en algún momento eran 17 en Corrientes tras la llegada de la lluvia. Mientras el trabajo de los brigadistas continúa, la provincia recibió un alivio por las lluvias registradas en 4 localidades y crece la expectativa que el agua se prolongue hasta hoy. Asimismo, el gobierno nacional anunció el apoyo a los productores locales con créditos. El gobierno nacional, en articulación con autoridades provinciales, desplegó una serie de medidas para dar respuesta a la emergencia provocada por el avance de las llamas en Corrientes, mediante el envío de brigadistas, maquinaria pesada, helicópteros y aviones hidrantes que buscan contener los incendios forestales y extinguirlos. La bióloga y la titular de la Fundación Rewilding Argentina, Sofía Heinonen, dio detalles al respecto y afirmó que había una extrema sequía. Muchos de los espacios acuáticos estaban secos, que es donde se refugian los animales. En ese marco, lamentó que la gente habitualmente prende fuego con distintos objetivos como agrandar su campo, administrar el ganado. Además, manifestó la importancia de recuperar el ecosistema completo. Por su parte, Ricardo Marturete, periodista de Radio Nacional General Madariaga Paso de los Libres, señaló que el fuego se empezó a volver incontrolable en algún momento y lamentó que ya es común respirar humo, tras señalar que en la provincia de Corrientes no hay una política ambientalista para prevenir y luchar contra los incendios. Expresó que para hoy sigue el pronóstico de más lluvias en la provincia de Corrientes. Decimos también que persisten 8 focos de incendio activos en Corrientes y otros 6 en la provincia de Misiones. En Corrientes, en las llamas, siguen avanzando sin control en Concepción, San Miguel, Curuzú, Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Virasoro y San Martín. En tanto, en Misiones, los incendios activos se localizaban en los departamentos de Concepción de la Sierra, Candelaria, Apóstoles, Santa Ana, San Javier y Monte Carlo. También hay incendios en Río Negro y en Formosa. Es alto el nivel de vacunación en Entre Ríos y se mantiene en descenso la curva de casos de coronavirus. En Entre Ríos se registraron 111 casos nuevos de enfermos de COVID-19 y el periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, el líder del Mar, Otman, describió la situación epidemiológica de la provincia y destacó que la curva viene en descenso. En ese sentido, resaltó el alto nivel de vacunación contra el coronavirus al precisar que el 86% de la población entrerriana ya recibió la primera dosis, al tiempo que indicó que un 77% ya tiene 2 dosis aplicadas. Debemos señalar que en las últimas 24 horas se reportaron 4.450 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina y 93 personas fallecieron en las últimas 24 horas en nuestro país, con lo que suman 125.278 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.827.504 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 1.572 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 42,6% en el país y 41,5% en el área metropolitana Buenos Aires. En el día de ayer, en Buenos Aires se registraron 1.615 casos. En la ciudad de Buenos Aires, 509. Córdoba, 273. Entre Ríos, ayer 111. Hoy 46. En Mendoza, 47. En Formosa, 199. Santa Fe, 374. Tucumán, 77, entre otras provincias argentinas. El director del Banco Nación, Claudio Lozano, señaló que la recuperación de la actividad económica del país está ocurriendo. El director del Banco Nación se refirió a la situación socioeconómica del país y expresó que la Argentina tiene una situación bastante favorable para poder orientar sus procesos de recuperación de la situación económica y social. Estamos en un contexto de recuperación signado por niveles de desigualdad importantes que no han permitido que esta recuperación se note, señaló Lozano, tras expresar que la eventual posibilidad que el Fondo Monetario Internacional intervenga no es una buena noticia porque pone límites al proceso de crecimiento de Argentina. El también dirigente de la Unidad Popular dijo a Radio Nacional que el país no resolvió el problema y que se va a reestructurar la deuda de nuevo en un par de años. Habló el periodista Eduardo Ferbro sobre la nueva escalada de tensión entre Rusia y Occidente por Ucrania. Bielorrusia anunció la prolongación de ejercicios militares con Rusia debido a las tensiones con la vecina Ucrania y el agravamiento de combates entre el ejército ucraniano y separatistas rusoparlantes en la zona fronteriza con territorio ruso. El periodista y corresponsal de Página 12 en Francia, Eduardo Ferbro, analizó en diálogo con la radio pública el actual conflicto y afirmó que Estados Unidos quiere desplazar a Rusia del juego al señalar que tiene la ambición de reemplazar el orden energético. Informe de la Bolsa de Comercio. En 2021, Argentina exportó el mayor volumen de granos en su historia. Tras un 2020 signado por el golpe de la pandemia sobre el consumo, el año pasado se registró una fuerte recuperación de la actividad económica y los embarques de granos desde puertos argentinos totalizaron 60 millones de toneladas, alcanzando un récord histórico. Junto a empresas y gremios, el Gobierno Nacional acelera la reconversión de planes sociales en empleo registrado. Dentro de la recuperación económica verificada en los últimos meses, el Gobierno Nacional anunció la incorporación progresiva de 4.000 beneficiarios de planes sociales al sector gastronómico. También se informó la reconversión de 140 programas de asistencia laboral en trabajos formales en una fábrica textil de Villa Lugano. La industria PYME creció 12,9% interanual en enero. La actividad de la industria manufacturera PYME aumentó un 12,9% interanual en enero a precios constantes a partir de una demanda firme de productos industriales y a una mejora paulatina del sector que incluyó 9 rubros al alza y solo 2 en baja, según datos del informe de la actividad industrial PYME. Si bien el nivel de actividad tuvo una baja mensual de 6,7% frente a diciembre, la baja responde a la estacionalidad propia del mes para la mayor parte de las empresas del sector y a pesar de ello hilvanó 13 meses de crecimiento interanual consecutivo. Información oficial de migraciones. Durante el gobierno de Mauricio Macri se fueron del país el doble de personas que en los últimos 2 años. La directora nacional de migraciones, Florencia Cariñano, informó que durante el actual gobierno bajó a más de la mitad de la cantidad de personas que se fueron del país en comparación con la etapa de la administración de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. La directora nacional de migraciones salió al cruce del expresidente e informó que durante el actual gobierno bajó a más de la mitad la cantidad de personas que se fueron de la Argentina en comparación con la etapa cambiemita. el promedio diario de personas que salieron y no volvieron por un año durante el macrismo es de 164 por día, mientras al tomar los datos de la declaración jurada migratoria desde 2020, el promedio diario de personas que consignaron mudanzas es de 78 por día, menos de la mitad, explicó Cariñano en Twitter, adjuntando cuadros estadísticos. Aclaró que al día de hoy los únicos datos oficiales se obtienen de la declaración jurada migratoria que implementamos en septiembre del 20. No hay datos oficiales previos. De esta manera, Cariñano salió al cruce de Macri, quien dijo que el país atraviesa el mayor éxodo de argentinos de su historia. Fútbol, resultados de la tercera fecha de los partidos que se jugaron entre el sábado y el domingo, recordando el triunfo en el viaducto de Arsenal de Sarandí frente a Huracán por 2-1. Estudiantes de La Plata en el Estadio 1 venció a Lanús por 2-1. En el Amalfitani de Liniers, Vélez Independiente 0-0. Nuevo triunfo de Platense que lidera la zona A con 7 unidades al doblegar a Sarmiento por 2-0. Boca en el Estadio de Vélez de local venció a Rosario Central con angustia 2-1. River en 2 minutos le ganó el partido a Newell's 2-0. En el Parque de la Independencia. Esta tarde a las 17, Barraca Central, en el Estadio Claudio Chiquitapia, enfrenta a Tigre. A las 19:15 en el Florencio Sola, Banfield enfrenta a Gimnasia y Esgrima La Plata. En el Malvinas Argentinas de Mendoza, Godoy Cruz Antonio Tomba enfrenta a Aldo Civi. A las 21:30 en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo Defensa Justicia, ahí en el Bajo Flores, con, por supuesto, el relato, con todos los profesionales de Relatores Pasión Nacional que van a estar transmitiendo estos partidos. Mañana martes, 19:15, en el Estadio Presbítero Bartolomé Grela de Paraná, Patronato recibe a Talleres de Córdoba. En el 15 de abril, a las 19:15 del martes, en Santa Fe Unión, enfrenta Atlético Tucumán. Mañana, 21:30, en el Estadio Madre de Ciudades, Central Córdoba de Santiago del Estero tiene como contendiente a Colón de Santa Fe y cierra la jornada mañana también 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, Presidente Juan Domingo Perón, Racing Argentino Junior. Tenis, Djokovic juega por primera vez en el año en el ATP de Dubái, donde no le exigen vacunas. Después de haber sido excluido del Abierto de Australia por no contar con su esquema de vacunación contra la COVID, el serbio vuelve a las canchas para defender su primer lugar en el ranking mundial de tenis. Djokovic enfrentará al italiano Lorenzo Musetti desde las 13:30 hora argentina en plan de retener el primer lugar del ranking mundial del ATP frente a la amenaza constante del ruso Daniil Medvedev. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo las puertas a la gran madrugada del país. Llegando a todas las regiones de la Argentina. A todo el territorio bicontinental e insular de esta bendita tierra argentina. Con nuestra nave insignia AM870. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Y nosotros aquí saliendo desde los estudios centrales de LRA 7, Nacional Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. Aquí nos sintonizás por AM 750 y FM 100.1. También a través de nuestra página radionacional.com.ar y desde un celular o la tablet, Radio Nacional App. Y naturalmente podés escuchar el Diario Nacional entrando, ingresando a la página de Radio Nacional y vas al banner que dice Diario Nacional, y este programa que está saliendo en vivo ahora lo podés escuchar en cualquier momento. Y estos son los y las profesionales que hacen el Diario Nacional. En la operación técnica, Fernanda Casinelli, Gabriel Zeni. Luego a las 4 se suma Maxi Urquiza. En el control central, Juan Carlos Díaz. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, Marcelo Saavedra y Daniel Fusillo. El hombre de RPM, relator Pasión Nacional, con toda la actualidad deportiva, Gustavo Gerr. En la edición y compaginación de notas, David Eskenazi. En la producción periodística y coordinación desde nuestros estudios centrales en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, hoy Facundo Vicente. Y acá con la energía de siempre cantamos presente. Con el amor, con la empatía, con la sinergia, con la pasión y devoción por este maravilloso medio que es la radio. Afortunados, afortunadas somos los que trabajamos en algo que nos gusta. Es un privilegio trabajar en una profesión, en un oficio que amamos profundamente, que amamos eternamente. Bueno, ¿cómo andan aquí en Córdoba con una jornada bastante húmeda, pesada, con 20 grados de temperatura a esta hora, 3:20 de la mañana? La humedad, digo pesada porque tenemos 80% de humedad, se está haciendo sentir, la presión 962 decimal 8, está soplando una brisa del sudeste a 9 kilómetros por hora, el cielo algo nublado, la visibilidad 10.000 metros. Lo que anticipa el pronóstico para ahora, dicen en un rato quizás, chaparrones, y por la mañana y durante todo el día tormentas, tormentas para todo el lunes, habrá que ver si esto se cumple. Por ahora, es cierto, se está nublando, pero no da la sensación de que vaya a caer alguna gota ahora. En una de esas tenemos noticia que en los alrededores de Córdoba empieza a llover, pero lo que uno observa llegando a la radio es que, bueno, se estaba nublando el cielo, pero no como para poder atisbar la probabilidad de una lluvia que empiece a acechar a la ciudad de Córdoba. En Capital Federal todavía tenemos datos viejos de la hora 2, 19 grados la temperatura, también mucha humedad en Buenos Aires, 86%, 1007 decimal 8 la presión, viento del sudeste a un kilómetro, la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy en Buenos Aires, 27 grados. Y se habla de cielo parcialmente nublado a mayormente nublado durante este lunes 21 de febrero. Aquí la máxima, en un momento se hablaba de 30, pero bajó. La máxima, la expectativa de máxima aquí en Córdoba va a ser de 25 grados para este comienzo de semana, el número 8, la semana número 8 del año, y ya empezamos a transitar la última semana del segundo mes del año. Así que bueno, Ya vamos a comenzar con nuestra agenda periodística, como lo hacemos siempre, no sin antes recordar, para aquellos que nunca se han comunicado a través del chat nacional o dejando mensajes grabados, las líneas telefónicas. 11-65-84-0870. 11-65-84-0870. Y para aquellos que dejan mensajes grabados, al 0810-222-0870. 0810-222-0870. ¿Está claro? Bueno, como habíamos ya apuntado al comienzo de nuestro diario nacional, bueno, la situación en Corrientes, que más allá que alivió un poco el tema de la lluvia, podemos decir que han disminuido los focos de incendio en Corrientes tras la llegada de la lluvia en el marco de esta emergencia ígnea que está acechando a la provincia de Corrientes desde hace 50 días. Mientras el trabajo de los brigadistas continúa, la provincia recibió un alivio por las lluvias registradas en 4 localidades y crece la expectativa que el agua se prolongue en toda esta jornada. Asimismo, el Gobierno Nacional anunció el apoyo a los productores locales con créditos. El Gobierno Nacional, reitero, en articulación con autoridades provinciales, desplegó una serie de medidas para dar respuesta a la emergencia provocada por el avance de las llamas en Corrientes, mediante el envío de brigadistas, maquinaria pesada, helicópteros, aviones hidrantes, que buscan contener los incendios forestales y extinguirlos. En algún momento, antes que llegara la lluvia, hay que señalar que había 17 focos de incendio en la provincia de Corrientes. 17. Al llegar las lluvias, bueno, se apaciguó un poco las cosas y ahora hay 8 focos ígneos en todo el territorio correntino y también se habla de 6 en Misiones, ¿sí? Aunque también hay otros incendios diseminados en otros lugares del país. Pero ahora vamos a apuntar a Corrientes y a focalizarnos en Corrientes y vamos a escuchar a qué decía la bióloga y titular de la Fundación Rewilding Argentina, Sofía Hainonen, quien dio detalles al respecto y afirmó en su momento que había una extrema sequía. Muchos de esos espacios acuáticos estaban secos, que es donde se refugian los animales, agregó Sofía. Este es el diálogo que mantuvo en su momento con la radio pública, en el momento de mayor intensidad de los focos ígneos, de mayor peligrosidad.
La entrada ahora para todos los combates, porque están del lado del oeste, San Alonso está en el epicentro del estero, está el fuego, y creemos que en cualquier momento puede llegar a San Alonso, que es el corazón de todo el proyecto de reintroducción que estamos llevando a cabo. Bueno, lo que nosotros estamos viviendo creo que es ese desfasaje cultural entre lo que es el cambio climático y nuestras prácticas habituales. Porque la realidad hoy es hay una extrema sequía histórica y la gente como que sigue pensando que el estero está lleno de agua, que los ríos van a frenar los fuegos y vemos que esta catástrofe es producto de ese desfasaje cultural porque la gente habitualmente prende fuego para manejar su ganado, habitualmente fuego para quemar su basura, habitualmente prende fuego para entretenimiento al fondo de su casa y hoy no está la situación, la seca es tan extrema que cada uno de estos fueguitos que sin intención la gente prende pensando que es habitual y que el agua va a parar todo. Corrientes es una provincia del agua, no para más y estamos viviendo esta situación dramática que me imagino que lo estarán viviendo en otras partes del mundo igualmente, porque ya la situación cambió muchísimo y nosotros no cambiamos a la velocidad que tendríamos que estar cambiando frente a esta crisis climática, ¿no?
Ahí está la palabra de la bióloga Sofía Hainonen, que daba cuenta de la devastadora situación que se vive en la provincia de Corrientes por los focos de incendio. 17 había en un momento, persisten ahora 8 focos de incendio tras las lluvias, activos en Corrientes, y decíamos otros 6 en la provincia de Misiones. En Corrientes las llamas avanzan sin control en Concepción, San Miguel, Curuzú, Cuatiá Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Virasoro y San Martín. En Misiones los incendios activos se localizaban en los departamentos de Concepción de la Sierra, Candelaria, Apóstoles, Santa Ana, San Javier y Monte Carlo, y también hay incendios en Río Negro y Formosa. Bueno, Río Negro, lo decíamos la semana pasada, en la zona del Lago Martín, ahí en San Carlos de Bariloche. 3:28 de la mañana en toda la República Argentina, alto nivel de vacunación en Entre Ríos, lo decíamos hace instantes, se mantiene en descenso la curva de casos de coronavirus, hoy se registraron más de 40 en la provincia de Entre Ríos, el sábado 111 casos, el periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, Elidelmar Otman, describió la situación epidemiológica de la provincia y destacó que la curva viene en descenso.
Este viernes, justamente, el director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos manifestó que la curva viene en descenso de después de lo que fue este enero de 2022. El mes desde que se inició la pandemia con mayores números, con registros más altos en la provincia de Entre Ríos, tanto de casos positivos como de decesos, porque hubo un acumulado importante durante ese mes. La curva va en decrecimiento, pero en números redondos tenemos que decir que Entre Ríos, desde su comienzo de la pandemia, tiene más de 210.000 casos positivos. Estamos hablando de 2.622 muertes. De ellos, Paraná, con más de 75.000 casos, Gualeguaychú, con más de 31.000 casos, Concordia, con arriba de 27.000 casos, son las ciudades, los departamentos con mayor incidencia. Pero hay departamentos como Federal, con menor nivel de población, Diamante o La Paz, que también tienen números muy altos con respecto a el número de habitantes en esas regiones. Y es una enfermedad, hay que reflexionar en esto, que se ha extendido a todas las ciudades grandes, pero también a las pequeñas localidades. Incluso localidades rurales han tenido sus casos. Afortunadamente, ahora tenemos una variante Omicron que circula aproximadamente, según el cálculo que hace la Dirección de Epidemiología, en el 90% de los casos. El otro 10% de los casos sigue siendo cepa Delta. Atrás quedaron otras cepas que en Entre Ríos fueron muy importantes, sobre todo en la temporada de invierno y en el año pasado, justamente para esta época, para verano, que fue la cepa andina, que tuvo una presencia muy, muy fuerte en nuestra región.
Ahí está la palabra del periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, Elidelmar Otman, dando cuenta de la situación epidemiológica en la provincia de Corrientes. Notorio es el descenso en la curva de casos. Ayer se registraron, anteayer, en rigor de verdad, el sábado se registraron 111 casos, hoy estamos hablando de más de 40 casos, 47 lo que habíamos apuntado en la lectura de títulos. Bueno, cambiaron los datos en Buenos Aires, ha bajado un poquito la temperatura, actualizamos los datos, en la capital federal de los argentinos, 18 grados 6 en estos momentos, la humedad 86%, presión 1007 HPA, viento del sector sudeste a 5 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima 27, el pronóstico anticipa para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado y hacia la noche mayormente nublado. Seguimos con nuestra agenda periodística federal y la radio pública entrevistó al director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien expresó que la recuperación de la actividad económica del país está ocurriendo. Se refirió a la situación socioeconómica del país y expresó que la Argentina tiene una situación bastante favorable para poder orientar sus procesos de recuperación de la situación económica y social. Estamos en un contexto de recuperación signado por niveles de desigualdad importantes que no han permitido que esta recuperación se note, señaló Claudio Lozano. También se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Se decía que estamos en un contexto de recuperación signado por niveles de desigualdad importantes que no han permitido hasta acá que esta recuperación se note, incluso que creo que esto tenga un impacto realmente cierto en materia de empleo y en materia de ingresos. En este marco, digamos, la eventual posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional intervenga no es una buena noticia. Todo lo que ha venido trascendiendo hasta acá como términos de la del eventual acuerdo que podría existir no hace más que, por un lado, poner límites a la tasa de al proceso de crecimiento. O sea, lo más probable es que el impacto del acuerdo con el fondo sea una desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía argentina. Al mismo tiempo, lo que aparece también son mayores límites para poner en marcha herramientas de política fiscal, de política pública, que puedan modificar la distribución del ingreso. Y al mismo tiempo también una serie de compromisos en materia de devaluación, en materia de tasa de interés y en materia de tarifas, lejos de permitir controlar el proceso inflacionario que se encuentra en Argentina, más bien pareciera tender a mantenerlo. Así que en ese sentido te diría que Argentina tiene posibilidad de hacer las cosas muy bien. La recuperación de la actividad económica está ocurriendo, está ocurriendo en condiciones de profunda desigualdad, y la intervención del fondo afecta tanto la tasa de crecimiento como la capacidad de modificar la clave de desigualdad que la recuperación de la actividad económica tiene hasta el momento.
Ahí está la palabra del director del Banco Nación, Claudio Lozano. Sumamos ahora los conceptos vertidos por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Cato Podis, quien en diálogo con la radio pública aseguró que gobernar la Argentina es redoblar el esfuerzo y que le llegue a la gente. Dos temas centrales que han sido noticias en los últimos días, las obras públicas y el anuncio de la construcción de 100 escuelas técnicas. Lo que hizo el macrismo, hacer obra pública con financiamiento privado, es una estafa. Por suerte pudimos desarmar esa bomba de tiempo y poner esas obras en cabeza de Vialidad Nacional, y hoy esas obras ya están en ejecución, señaló Cato Podis. Por otra parte, y en referencia al tema de las escuelas técnicas, el ministro fue contundente. El anuncio del presidente de construir 100 escuelas técnicas es genial, porque no solo tiene que ver con los beneficios para los chicos y chicas en todo el país, sino también muestra la estrategia de generar un país productivo a partir de nuestra gente. Gabriel Cato Podis.
Bueno, las ex-PPP, un sistema que el macrismo quiso aplicar en la Argentina, hacer obra pública con financiamiento privado, con el sistema financiero, una verdadera estafa. Estuvieron 2 años contándonos ese cuento, solamente el 2% de avance, no hicieron ninguna ruta, no hicieron ninguna obra, ninguna ruta segura, y la realidad es que si se hubiesen hecho cada kilómetro, nos hubiese salido a todos los argentinos 3 veces el valor. Pudimos desarmar esa bomba de tiempo, pudimos volver a poner esas obras en cabeza de Vialidad Nacional, estamos en una tarea de recuperar ese brazo y ese organismo rector que es Vialidad Nacional, y hoy esas rutas están no solo licitándose, sino iniciándose. Iniciamos Cañuelas Ezeiza, iniciamos la semana que viene Rufino Villegas, que es, bueno, empezar a transformar rutas que, bueno, hace 100 años, 50 años que no se reparan, que no se ensanchan, y la vamos a hacer con financiamiento nacional y la vamos a hacer a mucho menor costo que el que estaba previsto. Y las escuelas técnicas, bueno, el anuncio del presidente de la Nación de construir 100 escuelas técnicas en la Argentina, que me parece que es una señal, además de lo concreto de tener 100 establecimientos nuevos, 100.000 alumnos que puedan pasar por esos talleres con sus mamelucos, con sus tablas de dibujo. Además de todo eso, hay una señal del presidente que me parece que tiene que ver con, bueno, ¿cómo encaramos estos 2 años? Bueno, lo encaramos apostando, poniendo la energía, todos los recursos en los temas que son fundamentales, que son estructurales para la Argentina, la formación de nuestros pibes para un país productivo.
Ahí está la palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Cato Podis, en diálogo con la radio pública en un rato. tenemos más conceptos vertidos, en este caso por Hugo Yasky, refiriéndose al acuerdo con el Fondo Monetario. En un ratito vamos a poner la palabra de Yasky, que ha dicho que todavía no tiene definido su voto frente al acuerdo con el FMI. También conceptos vertidos por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien dijo que en Argentina se terminó la palabra ajuste. En un ratito vamos a escuchar esos testimonios, 3:37 de la mañana. De la mañana en Córdoba, 20 grados la temperatura, 80% la humedad, el cielo está algo nublado, la máxima estimada para hoy 25 grados, se habla de probabilidad de chaparrones en la madrugada hacia la mañana y extendiéndose durante todo el lunes, tormentas, se hablan de tormentas aquí en Córdoba, por ahora nada, en Capital Federal 18 grados 6, el cielo está despejado, humedad también muy alta, 86%, máxima 27 grados. Será una jornada con cielo parcialmente nublado, mayormente nublado, durante todo este lunes 21 de febrero del año 2022. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-65-84-0870. Acá ahí me dice, hola amigos de Radio Nacional, espero que tengamos una buena semana. Saludos desde San Luis, soy Mario. Nos manda una foto de Nicanor Macri, domador de reposeras. Un momento de humor que pone Mario en su mensaje que mandó al chat nacional. Domador de reposeras Nicanor Macri, ahí domando una reposera. Bueno, Mario saludando a todo el personal de la radio pública. Buen comienzo de semana para todos y todas las argentinas. Saludos cordiales. Román, un abrazo, querido Román. Hola, muy buen día, Sonia y Claudio. Soy Juancito de Comodoro Rivadavia, estuve enfermo, gracias a Dios estoy al pie del cañón otra vez, camino a mi trabajo escuchándolos, gracias por su compañía, un abrazo Claudio, y para vos, Sonia, también un gran abrazo, sos la mejor. Bueno, Sonia está de vacaciones todavía, así que calculamos que en los próximos días estará acompañándonos. Muy buenas madrugadas, estimado compañero Claudio, como dice que anda amigo. ¿Quién puede ser con este mensaje? El charrúa de Tigre, Alejandro Centurión. ¿Cómo andan, compañeros de esta hermosa tierra argentina? Sigo sin entender por qué tanto tiempo de vacaciones. La señorita Sonia tendrá ganas de volver al programa. Claudio, sí, por supuesto que sí. Se tiene que tomar vacaciones. Necesitaba descansar Sonia, como todo el mundo, cuando llega a una determinada altura del año, necesita parar un poco la máquina, y es lo que está haciendo Sonia, ¿eh? Así que, por supuesto que Sonia tiene ganas de volver, seguramente ya la semana que viene la vamos a tener, o en los próximos días la vamos a tener junto a nosotros. 3:41 de la mañana. Bueno, vamos a hacer la primera pincelada, vamos a llevar a cabo la primera pincelada musical, no recorriendo tanto la Argentina, sino nos cruzamos del charco, para recordar a uno de los más grandes autores, compositores y cantores de la música uruguaya, y yo diría de la música de la patria grande, y me refiero al notable, al enorme, al gigante, Alfredo Zitarrosa, haciendo un clásico, Doña Soledad.
A pensar, Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad. Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad. Y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vítenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar.
Arrancás el año con nosotros. En todo el país, Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Hola a todos, mi nombre es Débora Calderón. Les presento mi nuevo formato musical, Llegaste Tarde. Mis canciones las pueden encontrar en YouTube, Llegaste Tarde, Débora Calderón, o en mi Facebook, DBI Calderón. Somos de acá, de San Carlos de Bariloche. Les mandamos un saludo grande y espero que les guste esta canción, que se llama Sábado a la Noche.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Tres cuarenta y ocho de la mañana, seguimos en el Diario Nacional, 18 grados 6, la temperatura en Capital Federal con cielo despejado, mucha humedad, 86%, máxima 27. En Córdoba tenemos a las 3:49, 20 grados, con 80% de humedad, el cielo algo nublado. Bueno, quiero saludar a alguna gente querida que ha cumplido años en el día de ayer, una de ellas Guillermina Tisera, nuestra fiel oyente. Ha cumplido años en el día de ayer, espero que le hayas pasado lindo, Guillermina. Un abrazo muy grande. Y también la compañera Milagro Sala. Ha cumplido años ayer Milagro Sala, a quien le mando un abrazo muy grande. Recordemos que Milagro Sala, desde hace 2.228 días, que sigue presa política del gobierno de Jujuy, del gobierno radical de Jujuy. Desde el 16 de enero del 16... que Milagro está presa, 2.228 días, libertad para Milagro Sala, feliz cumpleaños a la querida compañera Milagro Sala, y también un saludo de cumpleaños, que fue el sábado, también afectuoso, muy afectuoso, a la querida vicepresidenta Cristina Kirchner, que ha cumplido años, 69 años ha cumplido Cristina, así que un beso grande a Cristina, y ese beso lo extiendo a Milagro, y también a nuestra querida Guillermina Tisera, oyente fiel de la radio pública. Y Pepín Rodríguez Simón, ¿saben que está prófugo? Se han dado cuenta que está prófugo, ¿no? Sí, en el Uruguay. Pepín Rodríguez Simón, reclamado por la justicia argentina, Uruguay que lo tiene cobijado, o el gobierno de Uruguay que lo tiene cobijado, a Pepín Rodríguez Simón, el armador judicial del macrismo, está prófugo desde hace 440 días. Está prófugo desde el 8 de diciembre de 2020. Está prófugo de la justicia argentina, Pepín Rodríguez Simón, quien armaba la mesa judicial con Macri, ¿no? Para efectuar todo tipo de persecuciones políticas a dirigentes opositores, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pepín, el gran armador judicial, ahí está prófugo llevando a cabo actividades en el Uruguay desde hace 440 días, es reclamado por la justicia argentina, pero Pepín sigue haciendo caso omiso en su condición de prófugo de la justicia argentina. 3:51 de la mañana en toda la República. Bueno, feliz cumpleaños para Cristina, muy feliz cumpleaños para Cristina, para Milagro y para Guillermina. Un beso grande a las tres, muy afectuoso de mi parte. 3:51 de la mañana, y lo decíamos en el Diario Nacional, habló Hugo Yasky, el secretario general de la Central de Trabajadores y diputado del Frente de Todos. Dijo que falta conocer la letra chica sobre el acuerdo con el FMI. Todavía no decidí mi voto. En el Congreso también vamos a discutir en el plenario de la CTA. Queremos investigar a fondo la deuda y establecer las responsabilidades. Hugo Yasky.
No lo tengo resuelto. Lo hemos debatido en un plenario que se hizo en la CTA. Lo he estado discutiendo con compañeros de la bancada, con los que tengo... por fuerza, porque provenimos del sindicalismo, una mirada más afín, y está supeditado a dos cuestiones. Una es terminar de conocer,
claro,
la redacción en su totalidad, o algunos dicen la letra chica, algunos detalles que todavía no son precisos. Y otro es, una vez que tengamos eso, también discutir en la CTA. Hay otro diputado que pertenece a nuestra central también y es del bloque, el compañero Pablo Carlos de Córdoba. Así que bueno, también vamos a discutir en el plenario de la CTA, habida cuenta que la CTA ya definió en relación con esto una serie de acciones, básicamente una campaña para que se pueda investigar a fondo la deuda, establecer las responsabilidades, una campaña para avanzar por la institución de la figura, la tipificación del economicidio, es decir, esto que nosotros consideramos un verdadero delito contra el pueblo argentino, la deuda externa, la forma ilegal en que esta deuda externa terminó siendo fuga de capitales, y por último, poner en la calle la discusión de quién paga el grueso del costo de lo que va a venir, que va a ser ajuste, sin lugar a dudas, por más que se lo pueda, secuenciar, por más que se lo pueda hacer con cierta anomalía para el FMI, como sería que no va a haber reformas estructurales, pero bueno, ajuste al fin. ¿Quién lo paga? Esa es la otra discusión. Y eso es lo que estamos discutiendo en la CTA, y ahí vamos a terminar de resolver qué es lo que nosotros vamos a buscar.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky, refiriéndose al acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Aún no tiene definido su voto frente al acuerdo. Habló el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, quien expresó que en Argentina se terminó la palabra ajuste. Los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de Turismo y Deportes, Matías Lamens, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, anunciaron la incorporación de 4.000 beneficiarias y beneficiarios de planes sociales al empleo registrado dentro del sector gastronómico durante 2022. Además, participaron del acto la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Juanchi Zabaleta dialogaba con la radio pública.
Decidimos no dar más alta de planes porque es el momento de que con materiales y herramientas fortalezcamos cada unidad de gestión, cada unidad ejecutora. Esos son los lugares donde cumplen tareas las 4 horas los beneficiarios del plan potencial, beneficiarias del plan potencial. Así que en el camino de la recuperación es con herramientas, trabajo, es con materiales para poder producir en distintos sectores de la economía, ¿no? Producción de alimentos, todo lo que tiene que ver con la economía circular, todo lo que tiene que ver también con textil, ¿no? Todo eso se desarrolla muy bien y en un fenómeno tan importante como es el de la economía popular. A partir de ahí, mucha asistencia con herramientas y con materiales para que puedan seguir, en el caso de cooperativas, unidades de gestión, cuenta propistas, generando trabajo. La decisión se toma porque la Argentina se está recuperando. Primero, estamos viendo que más del 90% de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia se están recuperando. En segundo lugar, en la Argentina se terminó la palabra ajuste. En la Argentina se terminó la palabra tarifazos. En esta Argentina, este acuerdo no va a significar ni que le bajemos las jubilaciones a los jubilados y a las jubiladas, ni que achiquemos el Estado, ni que vayamos a ninguna reforma laboral con esos malos recuerdos de aquella ley Vanelco.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien expresaba en diálogo con la radio pública que en Argentina se terminó la palabra ajuste. Habló el exministro de Defensa, Agustín Rossi, al expresar que la oposición apoye el acuerdo con el FMI, es lo menos que puede hacer. La totalidad de la deuda a la salida de la dictadura superaba los 30.000 millones de dólares con organismos multilaterales y con acreedores privados. Hoy la deuda solo con el Fondo Monetario es de más de 45.000 millones de dólares, expresó el ministro de Defensa de la Nación, el exministro de Defensa de la Nación, y destacó: creo que con las condiciones que tiene hoy la Argentina, este potencial acuerdo con el FMI es uno posible y razonable. Agustín Rossi.
Para tener dimensión del estado de endeudamiento de la Argentina, la totalidad de la deuda externa a la salida de la dictadura superaba apenas los 30.000 millones de dólares. La que teníamos con organismos multilaterales y la que teníamos con acreedores privados. No, hoy la deuda solamente con el Fondo Monetario Internacional supera esa cifra, 45 mil millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Me parece que después uno hace política con un entorno y en base a un contexto, y hay determinadas decisiones que se pueden tomar bajo determinadas condiciones. Yo creo que con las condiciones que tenía hoy la Argentina, este potencial acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional es el acuerdo posible, y me resulta un acuerdo, entre comillas, razonable con respecto a lo que ha sucedido en otros países, ¿no? Está claro que es un acuerdo heterodoxo, si uno lo compara con lo que hizo Grecia con Tsipras y que provocó la renuncia de Varoufakis, ese economista tan brillante que renunció ante el acuerdo leonino que le imponía la troika europea, que es la que representa al Fondo Monetario Internacional, o lo que sucedió hace poco tiempo en Costa Rica. Bueno, el acuerdo que hoy firma la Argentina no tiene, o que va a firmar la Argentina, no tiene ninguno de esos condicionamientos, y tampoco tiene los condicionamientos que tenía en el momento el memorándum de entendimiento que firmó Macri, porque esto también hay que decirlo. Macri no solamente firmó un monto de plata que iba a recibir, ni un cronograma de pago, sino que también tenía un memorándum de entendimiento. Hay que decirle a los argentinos que si Macri ganaba las elecciones, seguramente a esta altura ya hubiésemos tenido intentos de reforma previsional, de reforma laboral, privatización de empresas públicas, reducción del sector público. Bueno, todo lo que son las recetas tradicionales del Fondo Monetario Internacional.
Ahí está la palabra del ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. Que la oposición apoye el acuerdo con el FMI es lo menos que puede hacer, dijo Agustín Rossi en diálogo con la radio pública. Detalló que apoyar el acuerdo es lo menos que pueden hacer los de la oposición. Nosotros estamos siendo bomberos de un incendio que la oposición, cuando estuvo en el gobierno, generó. El gobierno de Macri ha generado esta cuantiosa deuda que hoy deben pagar, o debemos pagar, todos los argentinos y todas las argentinas. Exactamente la hora 4 en todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina. Abrimos las puertas del Diario Nacional para el resumen de noticias de la radio pública. En la lectura, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se reanuda el juicio por la obra pública. Por presuntas irregularidades en la adjudicación, declarará como testigo del actual titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Su convocatoria forma parte de la citación hecha por el Tribunal Oral Federal 2 a pedido del abogado de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández. Estima de más de 26 mil millones de pesos las pérdidas por los incendios en Corrientes. Productores forestales, ganaderos, yerbateros, arroceros, citrícolas, apicultores, grandes, medianos, chicos, resumen el paso del fuego con las palabras catástrofe y desesperanza. Asimismo, el gobierno nacional trabaja con organismos financieros multilaterales para activar líneas de atención a situaciones que permitan colaborar de manera ágil con las regiones comprometidas.
Deportes. Hablamos de hockey sobre césped, hablamos de las Leonas, hablamos del partido disputado en el Senar, porque Argentina venció a Inglaterra 5-2 en el marco de la Pro League. Majo Granato, Martina Triñanes, Eugenia Trinchinetti, Vicky Granato y Agustina Albertario, los goles marcados por las chicas argentinas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 20 grados 2 décimos, humedad 94%, el cielo está nublado con lluvia. En Buenos Aires la actual 18 grados 6 décimos, humedad 86%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el Diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Ahora imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en fin. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura.
Diario de Nacional por Nacional.
Len, muchachos, iniciamos la segunda hora con Ana Belén haciendo el tema de Manuel de Jesús Jiménez, Derroche. Bueno, quedó claro que cantó Ana Belén Derroche, ¿no? Quedó claro. Bueno, por las dudas que se haya cortado por algún lado. Bueno, bárbaro. 4:08 de la mañana y a las 4 de la mañana le damos la bienvenida a a los de las 4, ¿cómo andan? Una nueva semana comienza. Ah, ¿volviste de vacaciones? Bueno, debe ser muy duro a esta hora levantarse, pero bueno, hoy tenés que salir a ganarte la vida, ¿no? Tenés que volver al laburo, tenés que volver al estudio, seguramente a organizar tu vida, tu negocio, tu comercio, o seguir estudiando, ¿no? Preparando ya un nuevo año lectivo en la universidad, en la escuela secundaria. Bueno, hay que levantarse, son las 4, es muy temprano, ya lo sé. Pero lo mejor que podés hacer antes de una buena ducha es prepararte un buen café, te lo llevas en bandejita a la cama y te vas despertando con sorbitos de café, o mate, o con un buen té, o un buen té de tilo como para seguir distendido, ir despertándote de a poco y escuchando la radio pública, el Diario Nacional. Bienvenido y hacer este lunes el mejor día del mundo. Cuatro y nueve de la mañana, 4:10 ahora, 18 grados 6 la temperatura en Buenos Aires, el cielo totalmente despejado, máxima 27 grados. Te quiero comentar que acá en Córdoba está totalmente estrellado el cielo, en este momento 20 grados la temperatura, la máxima estimada para hoy 25. En Córdoba se anuncian tormentas a lo largo de todo el día, todavía nada de ello va a ocurrir, por lo menos en estas horas. Después te contaré mañana si es verdad que se van a generar estas tormentas o estas tormentas van a acechar a la ciudad de Córdoba. En Buenos Aires, para lo que resta de la jornada, cielo parcial a mayormente nublado. 4:10 de la mañana, segunda hora de nuestro Diario Nacional. Bueno, y lo decíamos hace un ratito, que persisten 8 focos de incendio activos en Corrientes y otros 6 en Misiones. En Corrientes las llamas avanzan sin control en Concepción, San Miguel, Curuzú, Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Virasoro y San Martín. Quiero decir que ha llovido en Corrientes, se pronostican lluvias para esta jornada, por eso se redujo la cantidad de focos ígneos en la provincia. De 17 que había ayer, se redujeron a 8 por la lluvia y se espera más lluvia para esta jornada según el pronóstico. En Misiones, los incendios activos se localizaban en los departamentos de Concepción de la Sierra, Candelaria, Apóstoles, Santa Ana, San Javier y Monte Carlo. También hay incendios en Río Negro y en Formosa. La Casa de Corrientes recibe donaciones por los incendios. La Casa de Corrientes en Buenos Aires recibe donaciones para los damnificados por los incendios en su sede porteña de la calle Maipú 271, según se informó oficialmente. Desde sus redes sociales, esa casa confirmó que hasta el momento recibieron un total de 50.000 litros de productos y que permanecerá abierta al público de 8 a 20 para seguir recibiendo donativos para los afectados por este siniestro, por esta verdadera catástrofe que está asolando a la provincia de Corrientes. Como lo escuchamos hace un rato al compañero Ríos, por estos incendios concretamente, estiman que las pérdidas es por más de 26.000 millones de pesos. Los incendios rurales y las sequías extremas en la provincia ya causaron pérdidas por esta cifra que yo apuntaba en el sistema productivo de la provincia, 26.000 millones de pesos, y el Gobierno Nacional está definiendo un conjunto de medidas de ayuda para los productores. Productores forestales, ganaderos, yerbateros, arroceros, citrícolas, apicultores, grandes, medianos, chicos y agricultores familiares resumen el paso del fuego que ya arrasó casi 800.000 hectáreas. ¿Escuchó bien? El fuego arrasó casi 800.000 hectáreas con las mismas palabras: catástrofe, tragedia, dolor, impotencia y desesperanza. Es una catástrofe de la naturaleza. No sé si la gente alcanza a dimensionar. Los esteros se están quemando. Hay evacuaciones. Muchísimos daños en la producción. Tristeza y desesperanza, expresaba la agencia Telam, Pablo Sánchez, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de la provincia de Corrientes. Bueno, ahí, como habíamos señalado al comienzo del programa, la directora nacional de Migraciones refutó con datos concretos la carta de Macri. Florencia Cariñano señaló que durante la gestión de Cambiemos se fueron más del doble de argentinos que en la del Frente de Todos. Aseguró Florencia Cariñano que el promedio diario de personas que salieron y no volvieron por un año durante el macrismo es de 164 por día, mientras que desde 2020 el promedio diario de personas que consignaron mudanza es de 78 por día, menos de la mitad. El gobierno salió al cruce de las declaraciones del expresidente Macri sobre el supuesto mayor éxodo de argentinos de la historia. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en una serie de tweets, desmintió al dirigente del PRO al señalar que no es cierto que hayan cifras reales ni estadísticas que hablen de un éxodo de argentinos. Ese relato en el que existen algunos espacios políticos y medios solo busca generar desánimo y minar nuestra autoestima y la confianza en nuestro futuro, dijo Gabriela Cerruti. Por su parte, Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones, aseguró que el promedio diario de personas que salieron y no volvieron por un año durante el macrismo es de 164 por día, mientras que desde 2020 el promedio diario de personas que consignaron mudanza es de 78 por día, menos de la mitad. En 2021 el 1,94% de las personas que salieron del país declaró que se iba por mudanza, el 70% declaró turismo y el 13% trabajo. Ahí Macri publicó en sus redes una carta en la que apuntaba contra las políticas del gobierno de todo y, como yo señalaba y apuntaba, el gobierno nacional salió al cruce duramente sobre los dichos de Mauricio Macri. No solamente la directora nacional de Migraciones, sino, como bien señalaba, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti emitió una serie de tweets en el día de ayer que dan cuenta de los datos que fue arrojando la portavoz presidencial. Ahora concretamente les voy a comentar qué es lo que dijo Gabriela Cerruti respecto a los dichos de Macri. Concretamente dijo: no llama la atención que Mauricio Macri haga una declaración de principios basada en un editorial de La Nación. Lo insólito es que no repare en que las cifras son de 2019, cuando él era presidente, ¿sí? Cuando él era presidente. Y sigue Gabriela Cerruti. No es cierto que hayan cifras reales ni estadísticas que hablen de un éxodo de argentinos. Ese relato en el que insisten algunos espacios políticos y medios solo buscan generar desánimo y minar nuestra autoestima y la confianza en nuestro futuro. Por primera vez en la historia argentina, la declaración jurada de egreso del país pide informar si se realiza por mudanza desde hace 2 años. Las cifras son porcentajes casi inexistentes. La media histórica, en base a otros registros, no fluctúa desde el 2001. El expresidente basa su carta en un editorial de La Nación en la que se menciona una estadística de la OCDE sobre cuántos argentinos vivían en el exterior en 2019, sin saber cuándo habían emigrado, si era permanente, por estudio o trabajo. Pero sabemos que gobernaba Mauricio Macri, justamente el que salió a hablar. Mauricio Macri gobernaba. Dice La Nación, agrega Cerruti, ahora que entre 2020 y 2021 emigraron 60.000 argentinos, cumplo en aclarar que fueron argentinos residentes y extranjeros que salieron del país por mudanza. Como sabemos, en plena pandemia, muchos debieron volver a su país de origen. Salió de manera clara y contundente la vocera presidencial, salió al cruce de los dichos de Mauricio Macri. Como siempre, Macri, ¿no?, faltando a la verdad, ¿no? Salió con una fake news Macri, faltando a la verdad. Siempre falta a la verdad. Es un mentiroso contumaz, ¿sí? Y como decía la titular de la AFI, el otro día la titular de la AFI, Cristina Camaño, decía que Macri es un espía compulsivo. Es un espía compulsivo, ¿sí? Tiene obsesión por el espionaje, Macri. Es un espía compulsivo, decía la titular de la AFI, Cristina Camaño. No tiene una a favor el hombre. Es mentiroso y espía. Además de domador de reposeras. Bueno, 4:18 de la mañana en toda la República Argentina. Y vamos a escuchar ahora el testimonio del corresponsal de Página 12, Eduardo Febro, que dialogó con la radio pública sobre la nueva escalada de tensión entre Rusia y Occidente por Ucrania. Bielorrusia anunció la prolongación de ejercicios militares con Rusia debido a las tensiones con la vecina Ucrania y el agravamiento de combates entre el ejército ucraniano y separatistas rusoparlantes en una zona fronteriza con el territorio ruso. El periodista y corresponsal de Página 12, Eduardo Febro, de Francia, analizó el actual conflicto y afirmó que Estados Unidos quiere desplazar a Rusia del juego al señalar que tiene la ambición de reemplazar el orden energético. Ustedes saben que el 60%, más del 60% del continente europeo, depende de la provisión de gas ruso. ¿Saben eso? Cuando viene el invierno, quien provee de gas al 60% del continente es Rusia a toda Europa. ¿Tá? Entonces, acá hay un tema de geopolítica muy interesante. Vamos a escucharlo a Febro, a ver qué dijo.
Le tocaron a Vladimir Putin, concretamente a Rusia, el corazón de su orgullo, que es Ucrania. País, para que quede claro, que es un país armado de Rusia, es un país rusófono, ¿de acuerdo? Son eslavos, o sea que no son bretones, ni británicos, ni polacos, son eslavos, como los rusos. Y a Occidente se le ocurrió provocar a Vladimir Putin, incitando una suerte de revuelta política interna, aprovechando un poco las aspiraciones históricas también de parte del electorado de Ucrania, para forjar un conflicto interno entre pro-europeos y pro-rusos. Eso terminó en una suerte de matanza y una revolución, llamada Revolución Naranja, donde el sector más democrático, más pro-occidental, tomó el poder. Y Occidente siguió intentando sacarle a Putin esa perla sin previa negociación. Hasta que al final invitaron a Ucrania a formar parte de la OTAN, y ahí Vladimir Putin dijo no. Y es el conflicto que tenemos hoy, conflicto que por otra parte se agrava más porque hay un enfrentamiento en el este de Ucrania, entre un sector prorruso y un sector pro-ucranio, pro-occidental. Ese enfrentamiento es armado y se concentra en una provincia que es el Donbass, a la cual prácticamente, junto con Crimea, Rusia ya anexó. Entonces, el miedo hoy, por la provocación norteamericana, es asegurar todos los días que Vladimir Putin va a invadir Ucrania, y en realidad Putin sí puso unos 150.000 soldados en la frontera, un poco como medio de negociación para decir basta con esta historia de ampliar la OTAN. Eso es, en resumen, la historia de este drama.
Ahí está la palabra del corresponsal de Página 12 en París, Eduardo Febro, dando cuenta de la nueva escalada de tensión entre Rusia y Occidente por Ucrania. 4:21 de la mañana en toda la Argentina. El PAMI anunció medidas para agilizar el acceso a la salud. Fernando Alí, médico y gerente de efectores propios de PAMI, hospitales propios, dialogó con la radio pública acerca del nuevo sistema de selección de prestadores para los afiliados al PAMI, el cual tiene por objeto agilizar los tiempos del acceso a la salud. Fernando Alí.
Eso es así. El acceso al derecho a la salud y al sistema de salud para los afiliados de PAMI continúa siendo a través del médico de cabecera, pero a partir de la fuerte decisión de Luana Volnovich de generar cada vez mayor acceso a la salud a los afiliados y que esperen cada vez menos, lo que se ha liberado es la consulta especialista y el acceso a los diagnósticos por imágenes a través de lugares privados e instituciones grandes de diagnósticos por imágenes. Traduciendo, cada afiliado va a poder elegir por cercanía con qué especialista se quiere atender, en qué instituto de diagnóstico de imagen quiere concurrir, y eso a la vez también le va a permitir elegir turno más cercano y no quedar aprisionado a un turno muy lejano en la institución que antes estaba capitalizado. Bueno, los prestadores que van a estar en ese menú, una cartilla prestacional nueva, están inscritos en el instituto y, por supuesto, PAMI, que financia estas prestaciones y le paga a los afiliados, le va a pagar a esos sectores privados y públicos, porque hay sectores públicos también. Los afiliados van a poder acceder a la cartilla de dos maneras. Una, y sobre todo si nos están escuchando, muchos afiliados a PAMI hoy son jóvenes en términos tecnológicos, pero los que no estén tan acostumbrados por ahí están escuchando sus hijos o su familia. Una es a través de la app, que se puede bajar de Play, Google, de la App Store. Y otra es accediendo a una página que es www.libertad.pami.org.ar, donde van a poder también con su número de DNI acceder a la cartilla. Pero lo que más es importante, porque a veces los afiliados nos están escuchando y ante los cambios dicen, ¿cómo voy a seguir haciendo lo que me acostumbro? Las instituciones actuales que son prestadores continúan siendo prestadores. Y si un afiliado estaba acostumbrado a llamar por teléfono a esa institución, es la más cerca, es la que mejor respuesta le daba, va a poder continuar haciéndolo con esta institución, tanto la consulta especialista como el acceso al diagnóstico por imágenes. Pero en aquellos que no estaban conformes o que los turnos eran muy lejos, a través de esta nueva cartilla van a poder elegir ellos dónde quieren atender.
Ahí está la palabra del médico Fernando Alí, médico y gerente de efectores propios de PAMI, hospitales propios, quien dialogó con la radio pública acerca del nuevo sistema de selección de prestadores para los afiliados al PAMI, el cual tiene como fin agilizar los tiempos del acceso a la salud. Volvemos a la situación en Corrientes. En estos momentos, 8 focos ígneos imperan en la provincia de Corrientes, están acechando a distintas regiones de la provincia de Corrientes porque cayeron lluvias y se esperan más lluvias para hoy. Sobre las consecuencias del cambio climático en el litoral, habló el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, al señalar que la situación es muy delicada. Antes del fuego hubo una sucesión de calamidades ambientales, resultado del cambio climático, un escenario que nos va a regir en materia climática durante mucho tiempo. La sequía está muy agudizada en el litoral argentino, es de una crudeza muy pronunciada, los esteros de Liberá ya no existen. Es gravísimo lo que está diciendo Federovisky, ¿eh? Hoy es todo tierra sin agua, un ambiente predispuesto para los fuegos. La palabra del viceministro.
La situación es muy delicada. Pero antes del fuego habría que ver, como usted bien decía recién, una sucesión de calamidades que en realidad no son calamidades, sino que son resultado directo del cambio climático y que van a ser muy probablemente el escenario que nos va a regir en materia climática y meteorológica en un futuro no muy lejano de manera más permanente. La sequía que padece la provincia de Corrientes, que en realidad padece todo el territorio nacional, pero que está muy, muy agudizada en el litoral argentino, es de una extensión y una crudeza verdaderamente sin precedentes, inusitada. Los esteros de Liberá hoy podríamos decir que no existen, literalmente, porque todo lo que de alguna manera caracterizaba ese espacio anfibio que son los esteros de Liberá hoy es tierra. No hay agua. Y esa situación hace que cualquier inicio de incendio, que en el caso de Corrientes sabemos y está demostrado que son casi absolutamente intencionales en la inmensa mayoría de los casos, se convierte en una calamidad en pocos minutos por la sequedad inmensa del ambiente. Esa es la situación que hoy estamos padeciendo en Corrientes. Estamos desde el Estado Nacional, luego de la solicitud correspondiente de la provincia de Corrientes, ubicando allí todos los recursos disponibles con medios aéreos, brigadistas, llamado al cual también han acudido muchas provincias que solidariamente se han puesto a disposición y trabajan coordinadamente con el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Ahí está la palabra del viceministro acerca de los orígenes de los incendios. El viceministro apuntó a la mano del hombre como un posible elemento disparador de lo que se está viviendo. Habló también sobre estos incendios el intendente de Santo Tomé, me refiero a José Suaid. Estamos atentos para esperar el fuego cuando llegue a la ciudad, comentó la extrema y preocupante situación que está viviendo el municipio correntino debido a que ardieron miles de hectáreas forestadas en inmediaciones de la ciudad.
La situación es tan preocupante que las autoridades del Comité de Emergencia están aguardando que lleguen las llamas a la ciudad. Vamos a escuchar lo que decía José Suaid, el intendente de Santo Tomé, en diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Sí, estamos con el ministro de Producción de la provincia, con el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el Goberni, y con todo el comité acá, brigadistas que vinieron. Estamos combatiendo los diferentes focos de incendio que están muy cerca de la ciudad ya, próximamente. Y bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos con maquinaria municipal, haciendo contrafuegos. En este momento se logró controlar una parte importante que se venía para la ciudad, pero estamos muy atentos porque el viento cambia constantemente. Y bueno, la verdad que la situación es bastante caótica, así que estamos poniendo todos los esfuerzos. Están viniendo cerca de 200 brigadistas también para asistir esta noche. Así que estamos consiguiendo los lugares para alojarle, para esperar el fuego a la noche cuando llegue cerca de la ciudad, si no se logra controlar, para esperarlos. Y bueno, estamos poniendo todos los esfuerzos, trabajando con la provincia de Corrientes, con todas las Fuerzas Armadas, estamos trabajando con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, también, que puso a disposición dos helicópteros migrantes, brigadistas, camiones que vinieron, móviles, cisternas. La verdad que un operativo bastante amplio y estamos trabajando en conjunto para tratar de mitigar todos los efectos que nos llegan a la ciudad.
Bueno, ahí está la palabra del intendente de la localidad de Santo Tomé, José Suaid. También habló el periodista agropecuario de Corrientes, Esteban Montgailiar, relatando que la ganadería también está afectando. En Corrientes se prende fuego el capital de trabajo de los productores forestales. Decíamos, relató el panorama preocupante que vive su provincia debido a los incendios forestales en un contexto de sequía y escasez de lluvia. Hay que decir que está lloviendo en Corrientes, o por lo menos las lluvias que cayeron en las últimas horas redujo la cantidad de focos ígneos. Eran 17 hasta el día de ayer y hoy son 8, porque cayeron lluvias sobre distintas regiones de la provincia de Corrientes y el pronóstico anuncia que las lluvias van a persistir en el día de la fecha. Pero vamos a escuchar el relato de Esteban Montgailiar en diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
La verdad que es una situación muy triste, catastrófica. La verdad que no la encontramos por ahí calificativo porque una sequía como la que se está viviendo y una serie de incendios como la que se está atravesando es realmente histórico. Esto por ahí se visibiliza a partir de los últimos días, pero es una situación que viene ya desde mediados de diciembre. El tema de incendios, los problemas para los productores, porque bueno, las últimas lluvias por ahí importantes que tuvo la provincia de Corrientes fueron a fines de noviembre. La sequía es para muchos productores grandes con muchos años en el campo, es histórica. Cuentan que hay tajamares, hay aguadas, hay lagunas, hay esteros que nunca se habían secado y que este año se secaron, porque además es una sequía que viene de arrastre. Venimos de un 2020 con una sequía muy, muy pronunciada. El año pasado, si bien llovió a partir de la primavera, también el invierno había sido muy duro y en las lluvias se cortaron, como te decía, a fines del mes de noviembre. Y el problema es el agravante consecuente de los incendios, ¿no? Por ahí las imágenes son dantescas, son impresionantes. Es lo que están viviendo muchos productores, que se les está quemando el pasto del campo y, por supuesto, los productores forestales también, se les está quemando su capital de trabajo, su inversión de tantos años, que son los bosques implantados. Hay más de 30.000 hectáreas de bosques de pino y eucalipto, de bosques cultivados, que ya han sido alcanzadas por el fuego. Y esto es, bueno, es pérdida directa. Si bien se puede llegar a salvar algo, según explican los productores y referentes del sector forestal, es pérdida directa, prácticamente no se puede salvar mucho de lo que pase incendio en una forestación. Y bueno, y para la ganadería, mucha preocupación.
Ahí está la palabra del periodista agropecuario correntino Esteban Montgailiar. Debemos recordar que disminuyeron los focos de incendio en Corrientes tras la llegada de la lluvia. La emergencia ígnea sigue naturalmente preocupando a los habitantes de la provincia de Corrientes. Continúa el trabajo de los brigadistas. La provincia recibió un alivio por las lluvias registradas en algunas localidades y crece la expectativa de que el agua se prolongue hasta toda esta jornada de lunes. Asimismo, el Gobierno Nacional anunció el apoyo a los productores locales con créditos, estiman en más de 26 mil millones de pesos las pérdidas por los incendios en la provincia de Corrientes. Cambiemos de tema, 4:33 de la mañana. Lago Escondido fue un David contra un Goliat enfrentando al poder real. Lo dijo Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, quien visitó el estudio de Radio Nacional para contar cómo sigue la estrategia con la que se busca lograr libre ingreso al Lago Escondido, cercado desde hace varios años por el empresario inglés Joe Lewis. La palabra de Julio César Urien.
Sí, yo creo que acá está la constancia y la continuidad.
Sí.
Porque vos comentabas recién parte de lo que es esta coyuntura, ¿no? Que yo creo que hay muy buenos relatores de la coyuntura. ¿No? Empezando desde arriba para abajo,
sí,
¿no?
Sí, está bien.
Ahora, después no pasa nada.
Claro. Hay que dejar de ser televidente.
Entonces, que yo, en Río Negro hay un fallo en el Tribunal Superior de Justicia, que no se cumple la Constitución Nacional, no pasa nada.
Exacto.
Entonces, yo creo que un poco lo que estamos intentando nosotros es que pase algo ahora. Más allá de denunciar, de demostrar, bueno, yo lo que reivindico de esto es los compañeros que y compañeras que forman parte de esta política de FIPCA es llevar las cosas adelante como para que pase algo. Uh-huh. ¿No? O sea, todas las marchas que vamos haciendo, ellos también se van adaptando. Y esto de que hayan cometido estos errores,
sí,
es producto de esta presencia en el terreno, de esta presión, uh-huh, que vamos llevando adelante para que pase algo.
Sí, sí, claro.
¿No? Nosotros, por ejemplo, para esta marcha, viste que entramos por dos caminos, hay un fallo, pero además de eso presentamos recursos de amparo, habeas corpus, y la justicia, sí, todo en contra. Sí. ¿No? Sí. Entonces fuimos a hablar con los jueces, se movilizó, tuvieron que dar la cara, y después en el terreno, ¿viste? Entonces yo creo que lo importante es que pase algo.
Claro.
Entonces nosotros con esta actitud, con los compañeros y las compañeras de la montaña, desafiando al poder real, porque yo creo que un poco lo que impactó en esta coyuntura es que desde abajo, la militancia, con estas actitudes, se ve que es factible y estamos dispuestos a enfrentar al poder real.
Uh-huh.
En el marco también de una estrategia, porque no vamos a ir al muere.
Obviamente.
O sea que los compañeros, que yo el caso de la montaña, que la conducía el vikingo, se tenía claro que no podíamos caer en el juego de ellos, de ir, de chocar, no, y que nos acusaban de violentos a nosotros.
Entonces, sí,
yo creo que en el marco de esa estrategia, ellos cometieron los errores, quedaron como los violentos, pero los llevamos a esa situación. Pero a mí lo más importante en esta coyuntura es, ¿por qué trajo tanta simpatía? ¿Por qué pegó tanto en los sectores populares? Porque son los militantes, o desde abajo, que empezamos a plantear esto. Hay que enfrentar al poder real.
Uh-huh.
Después manejamos los tiempos nosotros. Pero si no, nos quedamos relatores.
Sí, sí.
Y no pasa nada. Bueno, nosotros estamos dispuestos en las políticas que llevamos adelante a que realmente pase algo. Por eso tenemos que tener una estrategia también de cada vez tener más peso político, representatividad, sí, y obligar también a muchos dirigentes a que se pongan a la cabeza, porque son los que definen las políticas. Pero lo importante para mí es eso, y yo creo que es lo que conmovió.
Sí, sí.
20 militantes en la montaña, un David contra un Goliat, enfrentando al poder real. Y lo pusimos nervioso. Porque,
sí, sí, no cabe duda.
Como vos dijiste, empezaron a salir a la luz los yabranes.
Sí.
Ahí está la palabra de Julio César Urien, dialogando con Gustavo Campana. Llegó acompañado por Alejandro Vikingo Meyer, quien le pone el cuerpo al reclamo, y aseguró Urien que es hora de que nuestros dirigentes tomen la posta y actúen. El pueblo va a saber responder, porque ya el tema del Lago Escondido es una causa nacional. 4:38 de la mañana. 18 grados 6 la temperatura en Buenos Aires, actualizado, ¿eh? Se mantiene en 18.6, 86 el porcentaje de humedad, la presión 1007, viento del sudeste 3 kilómetros, visibilidad óptima, cielo parcialmente nublado, máxima 27 grados, para lo que resta de la jornada, cielo parcial a mayormente nublado. En Córdoba, 19 grados 4 décimos, algo nublado el cielo, en rigor de verdad se ve estrellado, humedad 83%, reitero, 19.4, 83% la humedad, presión 963, decimal 4, viento que sopla del sudeste a 5 kilómetros, visibilidad óptima, máxima 25 grados. Se hablaba para esta madrugada de chaparrones y para lo que resta de la jornada, tormentas durante todo el día lunes. Bueno, habremos de saber si ello va a ocurrir, ¿eh? En las próximas horas o cuando salgamos de la radio. Por el momento no podemos atisbar de que se largue lluvia, de que largue una lluvia o que la lluvia empiece a asolar a la provincia de Córdoba o a la ciudad de Córdoba concretamente. Bueno, muy bien, tenemos mensajitos también de nuestros oyentes que se comunican a través del 11-6584-0870. Buen día, Claudio, desde Carrasco, Montevideo. Muy gentil siempre tus palabras para conmigo. Y ganó el calamar, el pone de Florida, en rigor de verdad, en Vicente López, ¿no? Ganó Platense, cierto, le ganó 2-0 a Sarmiento. Abrazo, Fito Frati, te mando un abrazo grande, Fito, y felicitaciones por el calamar, que sigue jugando muy bien al fútbol en este comienzo de campeonato. Está liderando la zona A, donde está River, ¿eh? Segundo con 6 unidades. Desde ya un gustazo escuchar el Diario Nacional, como siempre, y el saludo, como siempre, al profe y compañero, el Tigre Verón, que ya está firme en su puesto, y a los Cumpa, como siempre, del Fortín, y también a mis nuevos compañeros, y qué más decirles, como siempre, aguante la patria grande, que Sudamérica y América y el mundo es tan hermoso que todavía no entiendo cómo el ser humano lo vive castigando siempre. Aburro un toquecito más, está igual en Tigre, Claudio igual, saludos a todos y todas, y no se olviden, las Malvinas son argentinas, las Malvinas son argentinas, aguante el Frente Amplio, qué capo que sos, Claudio. Uy, la mía es igual, Claudio, mandale saludos, Sole Pereira del merendero Don Ramón del barrio El Ahorcado de Rincón de Milver. No pude escuchar a Jaime Ross, me lo pasás si me voy antes que vos. Claudio, tengo un tío político entre ustedes que ya lo voy a conocer, si Dios quiere. Me lo contó mi finado padre, Alcide Centurión Delgado, gran relator de fútbol de todos los tiempos. Bueno, un abrazo, querido amigo, querido amigo de Tigre. Un gran abrazo, que se comunique también al 11-65-84-0870. Excelente programa, muy estimado compañero César. No digo buenos días porque siento un gran pesar por los incendios forestales que exterminan la fauna nativa en la provincia de Corrientes y otras provincias. Aprovecho para enviar bendiciones y mis oraciones por cada compatriota que está sufriendo este flagelo. Dios quiera que termine pronto esta pesadilla. Soy Gustavo Verón de Tigre, cantando el presente. Fuerza, hermanos, de esta salimos juntos, y viva la patria. Sí, viva la patria, mi querido Gustavo Verón, compañeros, que se comunican al 11-65-84-0870. Y a esta hora, una nueva pincelada musical, una nueva pausa con la más grande cantora nacional, una patriota, pero además nuestra representante del canto argentino en el mundo, Mercedes Sosa, la patriota cantora Mercedes Sosa, el puente de los suspiros de Chabuca Granda.
Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada, retoña el pensamiento, tus maderos se aferra el corazón, a tus balaustres, puentecito dormido y entre murmullos en la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia, es mi puente un poeta que me espera. Con su quieta madera cada tarde y suspira, y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van cantando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los picos, enterradas raíces en su amada. Puente un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde y suspiro, le recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van cantando de la injusta distancia del amante, arrestos vencidos, vencidos por los picos de enterradas raíces en su amada puentecito dormido y entre murmullos en la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia.
Arrancás el año con nosotros.
En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Hola a todos, mi nombre es Débora Calderón. Les presento mi nuevo formato musical, Llegaste Tarde. Mis canciones las pueden encontrar en YouTube, Llegaste Tarde Débora Calderón, o en mi Facebook, DBI Calderón. Somos de acá, de San Carlos de Bariloche. Les mandamos un saludo grande y espero que les guste esta canción que se llama Sábado a la Noche.
Nacional, pública y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción.
Hoy, Los Chalchaleros.
Canciones épicas, canciones que reflejan la argentinidad, las que te hace sentir orgulloso. Esta cueca que hizo Félix Pardo Cardoso y Hilario Cuadros, mendocinos, nos hace sentir orgullosos. Se llama Los 60 Granaderos, obviamente los 60 Granaderos de San Martín, que acompañaron y cruzaron con él los Andes y realizaron la gesta de la liberación de nuestro territorio. Los 60 Granaderos es una cueca tradicional, todos conocemos como su letra. Pero los Chalchaleros, en 1962, con la formación con Eduardo Cabeza, con Ricardo Dávalos, con Víctor Zambrano y Juan Carlos Arabia, la hicieron inmortal. Aquí está para ustedes.
El Diario de Nacional.
Claudio, por favor. Las mujeres líderes no toman vacaciones. Ellas solo transitan retiros espirituales muy necesarios. Por favor, que esto quede entre nosotros.
Buen día, Claudio. Soy Isabel. Te juro que siento mucho dolor por lo que está pasando en Corrientes. La pobre gente que ha perdido todo, sus casas, sus cosechas, sus ilusiones, Claudio. Y los pobres animales que mueren quemados vivos y los que quedan con vidas con horribles quemaduras. Le pedimos a Dios que mande mucha, pero mucha lluvia. Te mando un abrazo, Claudio, y oremos porque así sea.
Ahí están los compañeros y compañeras que se comunican con la radio pública. Isabel, un abrazo grandote. El compañero que llamó, no dejó su nombre, le mando un abrazo también, ¿no? Que hablaba del retiro espiritual, ¿no? En vez de vacaciones. Bueno, retiro espiritual, vacaciones, es exactamente lo mismo. Uno cuando vacaciona, hace un retiro espiritual también, ¿no? Busca que su espíritu en las vacaciones se retroalimente de las bellezas que con las que uno se enfrenta en las vacaciones, de las cosas lindas que pasan en las vacaciones, que uno procure que pasen cosas lindas en las vacaciones. 4:53 de la mañana en toda la República Argentina. Muchas gracias al compañero y a la compañera Isabel, que está preocupada, como estamos preocupados todos, por la situación en Corrientes, ¿eh? Donde ya sabemos que es zona de catástrofe ecológica ambiental. Esto lo declaró el gobernador de Corrientes, Valdés, que dicho sea de paso, tengo entendido que el gobernador está de vacaciones en Punta del Este. Es decir, volvió a Corrientes para inaugurar los carnavales correntinos. La verdad es que yo me cuesta comprender que en medio de una situación de catástrofe generalizada en la provincia, donde el fuego está arrasando con todo, arrasó con 800.000 hectáreas, se estén llevando a cabo los carnavales correntinos. Me llama la atención eso, que se lleven a cabo los carnavales. Y segundo, que el gobernador esté descansando en Punta del Este en este momento. Llama la atención eso. A mí me llama la atención. Dios dirá, a ver qué hace el gobernador. Capaz que en una de esas se vuelve enseguida por la situación. Va a seguir lloviendo, tengo entendido que va a seguir lloviendo. Por lo menos las últimas informaciones dan cuenta que se esperan más lluvias en esta semana en la provincia de Corrientes. Ya vamos a ahondar en el tema nuevamente. 4:54, vamos a hablar un poquito de política y en este caso Raúl Timerman, analista político, dialogó con la radio pública. Raúl fue invitado a propósito del cumpleaños de Cristina Fernández a pensar en el presente de la vicepresidenta de la Nación. Yo pienso cómo se sentirá Cristina hoy y creo que Cristina no está contenta. Cristina no busca ni un perdón ni una amnistía, busca poder demostrar su inocencia ante la justicia, dijo Raúl Timerman.
Yo más que pensar quién es Cristina, ¿sabes lo que pensé? ¿Cómo se sentirá Cristina hoy? Yo creo que Cristina no está contenta. Yo creo que Cristina no está contenta. Disculpame que vaya por ese lado.
No, no.
Pero es lo que se me ocurre.
Este no es un reportaje a la carta, Raúl.
Todos sabemos quién es Cristina, lo que hizo Cristina. Sabemos lo de Néstor, sabemos la presidencia de Néstor, las dos presidencias de Cristina, sabemos la decisión que toma Cristina cuando decide que Alberto Fernández va a ser el candidato a presidente. Sabemos cómo se va sintiendo Cristina cuando escribe la primera carta donde le exige que asuma el rol de presidente, que acá manda el presidente, que tiene la lapicera. Es una de las tres certezas que le da. La segunda carta después de la derrota en Las PASO fue durísima. Y yo creo que no hubo tercera carta porque Máximo renunció a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Yo creo que Cristina no está contenta.
¿Cuál es el regalo que hoy le gustaría recibir a Cristina?
Eso es muy difícil.
¿Qué querés que te diga?
Eso es tremendamente difícil.
¿Vos qué le regalarías?
Yo pienso que, la obsesión, una de las obsesiones, no sé si la más importante, pero una de las obsesiones de Cristina es poder llegar a demostrar su inocencia desde el punto de vista judicial. Yo creo que Cristina no busca ni un perdón ni una amnistía, es un poco como Héctor. Héctor lo que quería era poder que lo llamen a declarar, cuando él todavía, sabiendo que la enfermedad se lo llevaba puesto, cuando todavía podía razonar y recordar las cosas, porque él quería demostrar su inocencia y quería que el juicio termine con él en vida, diciendo que era inocente. Yo creo que ese es el objetivo de Cristina también. Yo creo que ese es parte de un sueño de Cristina.
Ahí está la palabra de Raúl Timerman, analista político. Cristina no busca perdón ni amnistía, busca poder demostrar su inocencia ante la justicia, sentenció Raúl Timerman, analista político, en diálogo con la radio pública. 4:58, vamos a escuchar ahora a Micaela Morán, subsecretaria de Planificación y Coordinación del Ministerio de Transporte de la Nación, en diálogo con Nacional Catamarca. Dijo, se busca revertir la asimetría que hay en distintas jurisdicciones, esto en cuanto al boleto de pasajero. Hizo referencia a la asistencia económica por 730 millones de pesos que recibirá la provincia, que será destinada justamente para el transporte público. La palabra de Micaela Morán.
Sí, justamente, como bien mencionabas, esta es una decisión que se tomó desde el Gobierno Nacional y es la de poder revertir, ¿no?, una asimetría que ocurre en las distintas jurisdicciones del interior de la Nación, y lo que se busca es un trato más igualitario, tanto en la prestación del servicio como en este caso en los costos en los que tiene que afrontar no solo las provincias sino también los pasajeros. Entonces, de esa forma es una, bueno, es una decisión que se ha tomado. Recordemos que desde el 2018, desde el consenso fiscal, donde prácticamente se quitó todos los subsidios que tenían que ver con las prestaciones de servicio de transporte, bueno, ahí obviamente se termina como de intensificar esa desigualdad, y es lo que nosotros estamos tratando de corregir.
Ahí está la palabra de la subsecretaria de Planificación y Coordinación del Ministerio de Transporte de la Nación, Micaela Morán. Las 5 de la mañana, hora oficial argentina en todo el territorio bicontinental e insular del país, momento de noticias en la radio pública con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente dijo que habla todos los días con el gobernador de Corrientes. Agregó que está enviando todos los recursos posibles y que está a disposición para viajar si es necesario. El mandatario expresó que no es momento de disputas, sino de cooperación, y resaltó el enorme reconocimiento a todos quienes están llevando adelante las tareas de lucha contra el fuego. El canciller Santiago Cafiero analizó el intercambio con China. Destacó que en los 50 años de relaciones bilaterales, el intercambio comercial entre ambas naciones pasó de representar el 0,01% al 14% del comercio exterior argentino. Además, analizó la ecuación entre actividad importadora y exportadora, mencionó logros, potencialidades y desequilibrios en esas transacciones y aconsejó repasar la historia.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de primera división, Copa de la Liga Profesional. Se han disputado solo 6 partidos de la tercera fecha y hasta aquí estos son los resultados. El sábado, Arsenal venció Huracán 2-1, mismo resultado para Estudiantes y Lanús. Vélez e Independiente igualaron 0-0. Ayer domingo, Platense venció a Sarmiento de Junín 2-0. Boca hizo lo propio con Rosario Central en cancha de Vélez 2-1. Y en el cierre del domingo, en Rosario, Newell's cayó ante River 2-0. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Chaco la temperatura es de 21 grados 8 décimos, humedad 85%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires, 18 grados 6 décimos, la actual temperatura 86% del porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Thank you.
Iniciamos la tercera hora del Diario Nacional, última parte de nuestro programa con Virus, haciendo imágenes paganas de Federico Moura, Roberto Enrique Jacobi, Enrique Omar Mugetti y Daniel Eduardo Esbarra, del álbum Vivo, allá por 1986, Virus, en el comienzo de esta última hora, a las 5:07 de la mañana. Y a las 5:07 de la mañana le damos la bienvenida a los de las 5, vamos, que comienza una nueva semana. Es lunes 21 de febrero, ya se queda modorra por ser lunes, pero vamos arriba, mucha energía, mucha empatía, mucho amor. Arriba, 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 buen día, buen día, buen día. Y 8 de la mañana, 19 grados 4 la temperatura en Córdoba, con cielo algo nublado, muy alta la humedad, 83%, máxima 25 grados, el cielo algo nublado, decíamos, bueno, se hablaba de chaparrones para estas horas, no está ocurriendo ello, se ve el cielo por ahora estrellado, sí, hay alguna nube por ahí dispersa, para lo que resta de la jornada, tormentas en Córdoba, pero hasta ahora no hay indicio de que ello vaya a ocurrir. En Capital Federal teníamos 18 grados 6, también mucha humedad en la Capital Federal, quiero decir, muchísima humedad a esta hora en la capital de los argentinos, 18.6, 86%, cielo parcialmente nublado, la máxima 27 grados, para lo que resta de la jornada parcialmente nublado, mayormente nublado el cielo durante esta jornada del lunes 21 de febrero del año 2022, Bien, señores, 5:09 de la mañana y como todos los días, de lunes a viernes, a esta hora vamos a ir con el calendario de pagos del ANSES, el calendario correspondiente a esta jornada, Atención, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas deben hoy pasar con documentos terminados en 0 y 1, cuyos haberes superen la suma, deben pasar a cobrar, ¿no? Cuyos haberes superen la suma de 32.664 pesos. Reitero, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionados, con documentos terminados en 0 y 1, cuyos haberes superen la suma de 32.664 pesos. Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy cobran la asignación por embarazo las titulares con documentos finalizados en 7. Desde hoy y hasta el 10 de marzo se pagan las asignaciones de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento, para todas las finalizaciones de documento. Hoy perciben la prestación por desempleo las personas con documentos terminados en 0 y 1. ANSES y el Ministerio de Educación de la Nación garantizan que todas y todos los jóvenes del país estén en la escuela y puedan terminar sus estudios. En ese marco, hasta el viernes próximo se lleva adelante el primer pago de las becas para las y los chicos de 16 y 17 años. Más información sobre la fecha y lugar de cobro en www.anses.gov.ar/cobro. Les comento también que este mediodía, a las 11:30, cerca del mediodía, el presidente Alberto Fernández encabezará el acto de inauguración del nuevo polideportivo de Santa Clara del Mar en el partido bonaerense de Mar Chiquita, obra reactivada en abril del 21, luego de estar paralizada entre 2015 y 2019, durante el macrismo estuvo paralizada, con una inversión de 150 millones de pesos y la generación de 120 empleos directos, que ahora beneficiará a las más de 18.000 personas que viven en 11 localidades de la región. Posteriormente, el jefe de Estado mantendrá sendos encuentros con jóvenes de la Escuela de Básquet Municipal y con jubilados y jubiladas del programa Adultos en Acción, y visitará el monumento en homenaje a Diego Armando Maradona, llamado Amada Mía, obra del artista plástico bonaerense Sebastián Martino. De la inauguración, enmarcada en la celebración del 73 aniversario de Santa Clara, participarán el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y el intendente Jorge Paredi, entre otras autoridades. En el Parque Municipal El Diego se construyó un espacio público de 1.500 metros cuadrados para distintas actividades deportivas, que incluye una cancha de básquet de 420 metros cuadrados, a la vez que las instalaciones también serán utilizadas por el Centro de Educación Física del partido, que no tenía sede en el área costera y estará a disposición de los colegios. El polideportivo cuenta con 3 vestuarios, 3 depósitos, 4 sanitarios públicos, 2 de ellos aptos para personas con discapacidad, además de camarines, sala de prensa y boleterías. Once y media, el presidente en Santa Clara del Mar. Y ahora vamos con la actualidad deportiva, con todo lo acontecido en el fútbol y otras disciplinas. Seguramente va a hablar también de la derrota del Peque Schwarzman. Atención, momento para presentar a Gustavo Herr, hombre de Relatores Pasión Nacional. Gustavo Herr, buen día.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Muy pero muy buenos días. Y una jornada de mucho deporte que dejó ayer domingo 20 de febrero. Hoy lunes vamos a repasar los resultados y lo que viene. En la zona 1, Platense derrotó a Sarmiento 2-0, goles de Gonzalo Vergesio de penal, la vuelta del hijo pródigo, el goleador desde que regresó al Calamar, 2 goles en 3 partidos, un penal sonso, tonto, que Gondú le comete a Bertolo, y Vergesio, cuando recién comenzaba la segunda etapa, puso al Calamar 1-0 arriba. Después, sobre el final, Rodrigo Contreras, para poner cifras finales. Platense, que mostró mucho más solidez, pero también mucha más inteligencia, que Sarmiento, que por momentos fue un equipo ingenuo, que tuvo a Lisandro Licha López ingresando en la segunda etapa, pero que, si bien tiene buenos jugadores, no tuvo la sobriedad como para llevarse el partido, y bien que tuvo chances cuando Platense ganaba 1-0, Andueza tuvo el descuento y después también alguna que otra oportunidad, pero ganó el Calamar y ganó bien. Después, en el otro partido de la zona 1, victoria de River en Rosario, en el Marcelo Bielsa, 2-0 con goles de Juan Fernando Quintero. Un lindo gol más allá de la responsabilidad del arquero de Newell's, que no tuvo una buena noche, el colombiano Arboleda. Y después Robert Rojas para el conjunto de Gallardo. ¿Qué queda de esta zona? El día de hoy, a las 19:15, hoy lunes 21 de febrero, Banfield Gimnasia, y a las 21:30 San Lorenzo Defensa y Justicia. El martes 22 de febrero, 19:15, Patronato Talleres, mismo horario para Unión Atlético Tucumán, y el plato fuerte, 21:30, Racing recibiendo a Argentinos Juniors. En la zona 2 fue victoria de Boca, 2-1 en Liniers ante Central. ¿Por qué Liniers? Porque la Bombonera va a terminar de arreglarse el campo de juego, en mal estado. Ganó Boca, la pasaba mal porque Central le dominaba el juego. Un penal que le comete Rossi a Lucas Gamba, y Vecchio, que no puede darle dirección, y contiene Rossi. Y bueno, era un momento donde Central estaba mejor, realmente, porque había tenido una salvada agónica a Carlos Izquierdoz, porque Central le manejaba la pelota, porque Central sabía cómo presionar. Boca la estaba pasando mal, pero todo cambió tras el penal. Emiliano Vecchio, no pudo convertirlo y así el 0-0 seguía en el Amalfitani, siguió teniendo chance Central, terminó el primer tiempo y Battaglia corrigió de alguna manera, ajustó, cambió el sistema, córner Sebastián Villa y el cabezazo de Izquierdos, el primer gol de el Ceneice, ya había tenido en el primer tiempo una importante Benedetto, y después vino el golazo de Fabra, el colombiano como un misil por la banda izquierda. Qué golazo hizo Fabra, armó una pared con Aarón Molina, se lanzó al ataque con un cambio de piernas incluido y remató con la cara externa de su pie izquierdo. Riquelme, el mandamás de Boca, se levantó y aplaudió porque realmente fue un golazo. Después vino el descuento de Luca Martínez Dupuy poniendo algo de incógnita al partido, pero finalmente lo ganó el Ceney, se ganó Boca, Claudio, 2-1 a Rosario Central. ¿Cómo sigue la zona 2? Mañana a las 17 Barracas Tigre, mismo horario para Godoy Cruz Aldo Civi, y a las 21:30 del martes Central Córdoba de Santiago del Estero Colón. ¿Cómo está la tabla cuando resta mucho por jugarse? En la zona 1 manda Platense, manda el Calamar con 7 puntos, escoltas River con 6 y Argentinos Juniors con un partido menos. En la zona 2 arriba Estudiantes, que le ganó a Lanús el sábado 3-3, 9 puntos, puntaje ideal del Pincha de la Plata. Boca 7, Central Córdoba, Colón, Vélez, Arsenal, que le ganó a Huracán, y Rosario Central junto con Independiente, que empató con Vélez el sábado, 4 unidades. Así queda el fútbol, el torneo local, lo que pasó con las victorias de Boca, de River y de Platense ayer domingo. Y del fútbol nos vamos a ir al tenis, porque Diego el Peque Schwartzman perdió en la final en el Open de Río de Janeiro, perdió ante el español Carlos Alcaraz, de 18 años, el ATP correspondiente a la gira sudamericana en polvo de ladrillo, cayó 6-4 y 6-2 sin atenuantes, segundo título para Carlos Alcaraz como tenista profesional, y claro está que el Peque Schwartzman, por esas cuestiones de lluvia y de la organización del torneo, jugó dos partidos el sábado, con lo cual terminó muy extenuado, y Carlos Alcaraz, 18 años, fresquito, lo terminó derrotando. Cerramos con básquet, Liga Nacional, resultados. Hispano le ganó a Regatas 87-73, Instituto a San Martín de Corrientes 99-72, Obras a Boca 74-69, y Quinza a Riachuelo de la Rioja 78-76. Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger. Un informe extenso, pero con mucho contenido, abordando toda la fecha del fútbol y otras disciplinas deportivas. Te esperamos mañana, querido Gustavo Ger, 5:20 de la mañana en toda la República.
Agenda nacional, títulos de etapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Cinco y veinte de la mañana, actualizamos los datos en Capital Federal a esta hora. 18 grados 2, humedad 89%, cielo cubierto, presión 1007.4, viento del sudeste a 5 kilómetros, visibilidad óptima, máxima 27 grados, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada. En Buenos Aires, a mayormente nublado por la noche. Se está nublando en Córdoba, quiero decir, pero acá, ahora el parte del servicio meteorológico dice cielo despejado. Nosotros lo estamos viendo nublado ahora. Cielo despejado, temperatura 19 grados, humedad 84%, presión 964.2, viento del sur a 5 kilómetros, visibilidad 10.000 metros. Se hablaba de chaparrones para esta madrugada, pero no ocurrió nada de ello. Y sí hay una probabilidad de tormentas a lo largo del lunes. De lo que resta el lunes habrá tormentas. Habremos de saber con el correr de las horas si ello se cumple, ¿sí? Pero lo cierto que, bueno, tenemos 19 grados en Córdoba, con cielo despejado, dice acá el parte del servicio meteorológico, nosotros decimos nublado, por lo menos en esta parte, y en Buenos Aires 18 grados 2. Bueno, una noticia muy triste sobre el caso de Lucas González es que su mamá intentó suicidarse con un cúter, se cortó las venas. Estamos, cuando hablamos de Lucas González, estamos hablando del joven que fue asesinado por efectivos de la policía de la ciudad. La mujer fue encontrada por su familia, por su marido, y fue trasladada de urgencia al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Cintia López, la mamá de Lucas González, intentó quitarse la vida. El abogado de la familia, Gregorio Dalbón, dio a conocer la noticia. La mujer fue trasladada al Hospital Mi Pueblo, decíamos, de Florencio Varela, que es un materno infantil, y se espera que a primera hora de este día sea trasladada a un centro psiquiátrico. La madre de Lucas González se cortó las venas con un cúter, la encontró la hija menor, Peca, Héctor. Su marido alcanzó a llevarla al Hospital Mi Pueblo Materno Infantil de Florencio Varela. A primera hora la trasladan, desde ya solicito ayuda para la familia, contó Gregorio Dalbón, el abogado, en su cuenta de Twitter. Además, el abogado precisó que es el tercer intento de suicidio y reveló que la psiquiatra de Cintia dijo basta, les pido a los políticos que ayuden a buscar un lugar para Cintia, ya que se encuentra en un hospital que la sacó de la urgencia, pero no es psiquiátrico, reclamó en su red social. Una noticia muy triste, realmente, tras el fallecimiento de su hijo, una depresión asaltó en el ánimo de Cintia e intentó quitarse la vida. Decíamos, a propósito de la alerta ecológica de la emergencia ígnea en Corrientes, disminuyen los focos de incendio en Corrientes y esperan más lluvias esta semana. Se espera que las lluvias vayan en aumento y eso ayude a apagar el fuego que ya arrasó con casi 800.000 hectáreas. La emergencia ígnea en Corrientes, con una estimación oficial del 9% de la superficie provincial afectada por el fuego, tuvo ayer domingo un alivio por las lluvias registradas en cuatro localidades, con la expectativa de que se extiendan a partir de hoy, mientras se despliega más asistencia del Gobierno Nacional y otros distritos, y se anunciaron medidas de apoyo a los productos afectados con créditos por 500 millones de pesos. El secretario de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias del Ministerio de Defensa, Roberto Corti, aseguró a la agencia Telam que desde esta semana se aguardan lluvias más intensas que aplaquen los incendios rurales en Corrientes. Hasta el momento se registraron lluvias en Ituzaingó, Villa Olivari, Concepción y Loreto, donde habían focos activos de fuego rural. En tanto, el gobernador Gustavo Valdés indicó en un mensaje de Twitter que por la mañana del domingo se registraron lluvias en el interior de la provincia, en las zonas norte, centro y sur. Esperemos que el tiempo nos siga acompañando, indicó el gobernador, que por la mañana recorrió la localidad de Santo Tomé, en la costa del río Uruguay, donde trabajan dotaciones de la provincia de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires y de Brasil. Además, agradeció los aportes recibidos tanto de parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como del senador Luis Carlos Heinze, el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, y el alcalde de São Borja, Eduardo Bonotto. Fuentes oficiales indicaron que el presidente Alberto Fernández habla todos los días con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, enviando todos los recursos posibles, y reafirmaron que está a disposición para viajar si es necesario. Es una tragedia ecológica sin precedentes y no es momento de disputas, sino de cooperación, esfuerzo y generosidad, indicaron las fuentes, quienes resaltaron el enorme reconocimiento a todos quienes están llevando adelante las tareas de lucha contra el fuego. A propósito de este tema, recordemos que en algún momento hubo 17 focos ígneos en la provincia de Corrientes, y vamos a escuchar, si les parece bien, la palabra de la bióloga Sofía Heinonen, ¿sí? Sofía Heinonen, que es titular de la Fundación Rewilding Argentina, dando detalles de la emergencia ígnea en la provincia, afirmando que hay una extrema sequía, muchos de los espacios acuáticos están secos, que es donde se refugian los animales, agregó la bióloga.
La entrada ahora para todos los combates, porque están del lado del oeste, San Alonso está en el epicentro del estero, está el fuego, y creemos que en cualquier momento puede llegar a San Alonso, que es el corazón de todo el proyecto de reintroducción que estamos llevando a cabo. Bueno, lo que nosotros estamos viviendo creo que es ese desfasaje cultural entre lo que es el cambio climático y nuestras prácticas habituales. Porque la realidad hoy es hay una extrema sequía histórica y la gente como que sigue pensando que el estero está lleno de agua, que los ríos van a frenar los fuegos y vemos que esta catástrofe es producto de ese desfasaje cultural porque la gente habitualmente prende fuego para manejar su ganado, habitualmente fuego para quemar su basura, habitualmente prende fuego para entretenimiento al fondo de su casa y hoy no está la situación, la seca es tan extrema que cada uno de estos fueguitos que sin intención la gente prende pensando que es habitual y que el agua va a parar todo. Corrientes es una provincia del agua, no para más y estamos viviendo esta situación dramática que me imagino que lo estarán viviendo en otras partes del mundo igualmente porque ya la situación cambió muchísimo y nosotros no cambiamos a la velocidad que tendríamos que estar cambiando frente a esta crisis climática, ¿no?
Ahí está la palabra de la bióloga en diálogo con la radio pública, Sofía Hainonen, bióloga y titular de la Fundación Rebuilding Argentina, dando cuenta de la catástrofe que se vive en la provincia de Corrientes tras los focos ígneos, que eran 17 hasta ayer, pero las lluvias los redujo a 8, pero siguen acechando distintas regiones de la provincia de Corrientes. Habló también el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, referenciando o haciendo referencia, para ser más concretos, a las consecuencias del cambio climático en el litoral. Dijo que la situación es muy delicada, antes del fuego hubo una sucesión de calamidades ambientales, resultado del cambio climático, un escenario que nos va a regir en materia climática durante mucho tiempo, expresó Federovisky, viceministro de Ambiente. La sequía está muy agudizada en la Mesopotamia Argentina, es de una crudeza pronunciada, los esteros de Liberá ya no existen, hoy es todo tierra sin agua. El viceministro de Ambiente decía esto a la radio pública.
La situación es muy delicada, pero antes del fuego habría que ver, como usted bien decía recién, una sucesión de calamidades que en realidad no son calamidades, sino que son resultado directo del cambio climático y que van a ser muy probablemente el escenario que nos va a regir en materia climática y meteorológica en un futuro no muy lejano de manera más permanente. La sequía que padece la provincia de Corrientes, que en realidad padece todo el territorio nacional, pero que está muy, muy agudizada en el litoral argentino, es de una extensión y una crudeza verdaderamente sin precedentes, inusitada. Los esteros de Liberá hoy podríamos decir que no existen, literalmente, porque todo lo que de alguna manera caracterizaba ese espacio anfibio que son los esteros de Liberá hoy es tierra, no hay agua. Y esa situación hace que cualquier inicio de incendio, que en el caso de Corrientes sabemos y está demostrado que son casi absolutamente intencionales en la inmensa mayoría de los casos, se convierte en una calamidad en pocos minutos por la sequedad inmensa del ambiente. Esa es la situación que hoy estamos padeciendo en Corrientes. Estamos desde el Estado Nacional, luego de la solicitud correspondiente de la provincia de Corrientes, ubicando allí todos los recursos disponibles con medios aéreos, brigadistas, llamado al cual también han acudido muchas provincias que solidariamente se han puesto a disposición y trabajan coordinadamente con el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Ahí está la palabra del viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky. Estiman en más de 26.000 millones las pérdidas por los incendios en Corrientes. Disminuyen los focos de incendio en la provincia, esperan más lluvias en esta semana, se esperan que las lluvias vayan en aumento y eso ayude a apagar el fuego que ya arrasó con casi 800.000 hectáreas. 5:31. habló Claudio Lezano, el director del Banco Nación, título también del Diario Nacional. La recuperación de la actividad económica del país está ocurriendo, dijo Lozano. Se refirió a la situación socioeconómica del país y expresó que la Argentina tiene una situación bastante favorable para poder orientar sus procesos de recuperación de la situación económica y social. Estamos en un contexto de recuperación signado por niveles de desigualdad importantes que no han permitido que esta recuperación se note, señalaba Lozano. Tras expresar que la eventual posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional intervenga no es una buena noticia porque pone límites al proceso de crecimiento de Argentina. Escuchemos la palabra del también dirigente de Unidad Popular.
Se decía que estamos en un contexto de recuperación signado por niveles de desigualdad importantes que no han permitido hasta acá que esta recuperación se note, incluso que, digamos, creo que esto tiene un impacto realmente cierto en materia de empleo y en materia de ingresos. En este marco, digamos, la eventual posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional intervenga no es una buena noticia. Todo lo que ha venido trascendiendo hasta acá como término de la del eventual acuerdo que podría existir no hace más que, por un lado, poner límites a la tasa de al proceso de crecimiento. O sea, lo más probable es que el impacto del acuerdo con el fondo sea una desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía argentina. Al mismo tiempo, lo que aparece también son mayores límites para poner en marcha herramientas de política fiscal, de política pública, que puedan modificar la distribución del ingreso, y al mismo tiempo también una serie de compromisos en materia de devaluación, en materia de tasa de interés y en materia de tarifas, que lejos de permitir controlar el proceso inflacionario que se encuentra en la Argentina, más bien pareciera tender a mantenerlo. Así que en ese sentido te diría que Argentina tiene posibilidad de hacer las cosas muy bien. La recuperación de la actividad económica está ocurriendo, está ocurriendo en condiciones de profunda desigualdad, y la intervención del fondo afecta tanto la tasa de crecimiento como la capacidad de modificar la clave de desigualdad que la recuperación de la actividad económica tiene hasta el momento.
Ahí está la palabra del director del Banco Nación Argentina, Claudio Lozano. Pasamos a otro tema. Habló Gladys Elvira, de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. Tiene que ver con la mega causa Zona 5, donde hubo 38 víctimas que son de la comarca Viedma Patagones, integrantes de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro. Participaron de la primera audiencia en el juicio de Bahía Blanca, en la mega causa Zona 5. Una de las familiares se refirió a la incorporación del delito de abuso deshonesto en un caso y al juzgamiento de un médico y un enfermero que participaban de las sesiones de tortura durante la dictadura genocida. Gladys Elvira dialogaba con LRA2 Nacional Viedma.
Ayer la Asociación de Familiares estuvimos presentes en el inicio de las audiencias, de este que es el octavo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en Bahía Blanca, como lo viene haciendo, como lo hizo en los 7 juicios anteriores, acompañando a las víctimas y familiares de las víctimas, y siguiendo paso a paso el recorrido del juicio. Celebramos que haya juicio, que haya comenzado. Este, como ustedes dijeron, se conoce como mega causa Zona 5 por la cantidad de víctimas, 334 víctimas, de las cuales 38 pertenecen a nuestra región. Ayer, en la audiencia de apertura, luego de las presentaciones formales, la Fiscalía hizo un contexto, presentó un contexto político de la década del 70, muy claro, muy bien sintético, pero clarísimo, que molestó a la defensa, que rechazó los planteos y hizo cuestionamientos, pero que el tribunal no le dio lugar. Es un juicio desde ese punto, desde el punto de vista de lo grande que es, de lo que implica, complicado, complejo, seguramente va a ser largo, y genera, ya comenzó con algunas polémicas que tuvieron que ver con el traslado del, de la realización del juicio de Colón 80, que es el lugar símbolo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, a el tribunal oral, en lo criminal federal de Bahía Blanca, en calle Chiclana, donde está el tribunal.
Ahí está la palabra de la integrante de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro, Gladys Elvira. Vamos a pasar a un tema, vamos a hablar de historia. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la Batalla de Salta, que se libró un 20 de febrero de 1813. Estamos hablando ya de 209 años de aquella batalla, 209º aniversario de la Batalla de Salta. Habló justamente el historiador y periodista Martín Miguel Güemes Arrúa Barrena, chosno nieto del general Martín Miguel de Güemes, brindando un repaso por la vida del héroe y del general Manuel Belgrano. Dijo el historiador y periodista, la Batalla de Salta es la epopeya belgraniana.
El contexto de la Batalla de Salta es el contexto de la epopeya belgraniana, de la gran gesta belgraniana. Nos vamos a ubicar primero en el conductor de esa batalla, Manuel Belgrano. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, para ser más claro. Era hijo de una familia porteña, de una importante familia porteña, comerciante, empresaria, vivía en el, por eso es porteño. La palabra porteño viene de puerto, de estar ubicado en el puerto. Ustedes saben que en Valparaíso, en Chile, también se le dice porteño a los que nacen en Valparaíso, porque es el puerto que abre Chile al Pacífico. Bueno, Buenos Aires era el puerto que a través del Río de la Plata, ese enorme río que es un mar, se abría al comercio mundial. Belgrano nace ahí en esa familia, en Buenos Aires, es decir, su ambiente yo diría que es diametralmente distinto al ambiente de nuestro norte en esa época. Nuestra Salta era el eje geocultural y geopolítico de un gran puente que unía el Río de la Plata con el Alto Perú, con la actual Bolivia, donde estaba el Cerro Rico de Potosí, que era la veta argentífera más importante del planeta Tierra. Con eso se alimentaba el Imperio Español, con el Potosí. Era un puente, no era una región fronteriza como es ahora. En ese tiempo era un puente por la cual se pasaba, se iba y se volvía. Por eso era tan importante esta región. Y los salteños de entonces, los jujeños, los catamarqueños, los tucumanos, los tarijeños mismos, los oranenses y los tartagalenses de aquellos tiempos, se sentían andinos, se sentían más cercanos al Perú que al Río de la Plata.
Ahí está la palabra del historiador y periodista chosno nieto del general Martín Miguel de Güemes, Martín Miguel Güemes Arrúa Barrena, haciendo referencia a la Batalla de Salta, un 20 de febrero de 1813, que tuvo lugar en Campo Castañares, hoy zona norte de la capital provincial. Sobre el mismo tema habló Sergio Viñeschi, el querido Sergio Viñeschi, dialogó con la radio pública al expresar que la Batalla de Salta definió que el norte sea argentino. Reiteramos, ayer se cumplieron 209 años de la Batalla de Salta, cuando el ejército del norte, al mando del general Manuel Belgrano, venció a las tropas realistas del general Pío Tristán. El historiador hizo una reseña sobre aquel acontecimiento y afirmó que este triunfo fue decisivo. Sergio Viñeschi.
Esta batalla la batalla de Salta, entre otras cosas, definió que el norte sea argentino, si no hubiese sido otra cosa.
Claro.
La Argentina no estaba dibujada en un plano de cómo iba a ser. Se fue haciendo en base a estas peleas, en base a la política, en base a los avatares de la vida. Pudo haber sido muy diferente a Argentina a lo que es. Si somos el octavo país más grande del mundo, y tiene que ver esa posibilidad que tenemos con este tipo de batallas y tipos como Belgrano, que no solamente dieron la pelea, sino que pusieron una inteligencia enorme para que se pueda ganar.
Ahí está la palabra del historiador Sergio Viñeschi, también haciendo referencia a la batalla de Salta. Ayer se conmemoró el 299 aniversario de esta gesta patriótica, un 20 de febrero de 1813. 5:42 de la mañana en toda la República Argentina.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
-18 grados 2 la temperatura en la capital federal, 89% la humedad, cielo cubierto, máxima 27 grados, cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el lunes, mayormente nublado por la noche. En Córdoba ahora está nublado, 19 grados la temperatura, humedad 84%, máxima estimada 25 grados. Se hablaba de chaparrones, cosa que no ocurrió en toda esta madrugada. Ya estamos entrando a la mañana. Se habla de tormentas a lo largo de todo este lunes 21 de febrero, máxima 25 grados. Para mañana ya hablamos del cielo mayormente nublado, pero hay una posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde de mañana martes en Córdoba. 19 grados en Córdoba, 18.2 en la capital. Se suspendió por 6 meses el desalojo a la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero, Río Negro. El juez Ricardo Calcaño logró que las partes llegaran a un acuerdo. Habló la vocera del LOF Kemkemtreu, Soraya Maicoño, en diálogo con LRA 43, Nacional Neuquén.
Bueno, principalmente el acuerdo tiene que ver con que los Pulamien del LOF Kemkemtreu puedan hacer su vida cotidiana, espiritual, cultural, desarrollarla en el territorio, sin retén policial, en donde también se levantaron las medidas cautelares, las restricciones e incluso los cargos por usurpación. Esto solo fue por 6 meses, y bueno, y se verá dentro de 6 meses cómo siguen estos acuerdos, si se sostienen o no se sostienen. Creemos claramente que Rolando Rocco no tiene muy prolijo sus papeles sobre el territorio y que por lo mismo de alguna manera se vio obligado a llegar a este tipo de negociación. Debemos decir que hay una tranquilidad en el territorio, hay una tranquilidad en la gente porque se bajó la tensión, porque la gente puede ir y venir, porque se puede hacer el duelo, porque se pueden recibir otras LOF, pero el costo fue gravísimo, es tristísimo. Se perdió una vida que no va a volver. Entonces, es una sensación muy contradictoria entre haber ganado y haber perdido al mismo tiempo, ¿no?
La palabra de la vocera del LOF Kemkemtreu, Soraya Maicoño. Habló Magdalena Odarda con Radio Nacional Mendoza Quino. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, lanzó una campaña invitando a vacunarse a los hermanos y a las hermanas indígenas que aún no accedieron a la inoculación contra el coronavirus. La campaña consiste en brindar información mediante spots y cartelería traducida en las diferentes lenguas originarias, las cuales corresponden a los 38 pueblos preexistentes en el territorio nacional. Magdalena Odarda.
Surge esta campaña por el hecho de que hay personas que pertenecen a comunidades que no se han vacunado, y nosotros desde INAI queremos participar de esta política de salud pública, en este caso invitando a las comunidades a vacunarse, porque hemos tenido muchos casos de personas que han sufrido el COVID y han estado muy muy grave inclusive, ¿no? Entonces, fortalecer esta campaña que ya comenzamos cuando se firmó el protocolo de salud intercultural, que es el primer documento sobre salud intercultural que tiene el Ministerio de Salud de la Nación durante gestión del anterior ministro, pero también ahora ratificado por la ministra Carla Bisotti. Se hizo la tarea de traducción en todas las lenguas indígenas de todas las recomendaciones, sobre todo de precaución. También INAI lo que hizo fue una campaña de entrega de insumos como alcohol en gel, lavandina y bueno, otros elementos destinados a la prevención en más de en casi 18.000 familias de la zona norte de Salta, que estaba evidentemente muy comprometidas allí las comunidades con COVID.
Ahí está la palabra de la titular de la INAI, Magdalena Odarda. Soberanía alimentaria en la ciudad de Ibarreta, así lo anunció el intendente Adán Jarzynski en Las Lomitas, al señalar estamos en tratativas con el subsecretario de Defensa del Consumidor y Usuario, el arquitecto Edgar Pérez, para incorporar a nuestros productores en este programa provincial. Estamos hablando de Las Lomitas en Formosa. Dialogó Adán Jarzynski con LRA20 Nacional de la citada localidad.
Sí, efectivamente, no solo a comprar, a preguntar, que también están invitados pequeños productores aquí de la zona que también van a poder poner sus productos y también generar ese recurso económico a través de la venta. Y el plus que vamos a tener el día de mañana también, junto al arquitecto Eva Pérez, estaremos visitando los predios del cambio municipal donde se está desarrollando el programa PROTAL, que es un programa nacional ejecutado a través de la Secretaría de Agricultura Familiar junto con el municipio local, donde estamos desarrollando huertas intensivas y la producción agrícola también. Así que el día de mañana estará visitando al arquitecto Eduardo Pérez para ver llegar a algún tipo de acuerdo para que esa producción que está saliendo de Ibarreta también se pueda comercializar el día de mañana y en encuentros posteriores en otras localidades. Así que Ibarreta también está sumado al sector productivo y ya tenemos, como dice, para poder comercializar, así que el día de mañana también estaremos llevando adelante esta actividad.
Ahí está la palabra del intendente Adam Jarzynski, en diálogo con la radio pública de Las Lomitas. Habló el secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, Raúl Utin, refiriéndose a la situación actual de nuestro país, al señalar que los que más tenemos somos los que más tenemos que poner. Además de aceptar que la deuda hay que pagarla, el primer punto es ver quién va a pagarla. En una sociedad en la que el 50% está por debajo de la línea de pobreza, los que más tenemos somos los que más tenemos que poner, dijo Raúl Utin en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Nosotros ahora tenemos un problema muy serio, que son los aumentos que se están produciendo en cascada, que son escalofriantes, empezando por el pan, siguiendo por el combustible, la leche, la carne, los productos frescos. Hoy el peaje, que aumentó 27%, las dos energéticas, tanto la luz como el gas, que anuncian un aumento del 20%, que nosotros consideramos absolutamente injusto e inapropiado para este momento. Y esto es lo que tenemos que discutir los argentinos. ¿Por qué vamos a producir estos aumentos si no tenemos la justificación necesaria? Esto es seguir echando nafta al fuego, y esto no es absolutamente conveniente para, lamentablemente, un país que hoy está transitando una etapa inflacionaria muy, muy, muy elevada. El 4%, prácticamente 3,9, que arrojó el mes de enero, nos hace parar hasta los pelos de la nuca. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo, porque si a esto le seguimos echando nafta al fuego, el primer trimestre del año va a ser realmente de una situación inflacionaria,
claro. Raúl,
intolerable.
Ahí está la palabra del empresario Raúl Utin, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. El gobierno de Catamarca puso en marcha el programa de promoción de empleo privado registrado Catamarca Incluye. Habló la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, en diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca.
Este programa va a permitir que todos los beneficiarios del programa de becas Catamarca Incluye puedan tener la posibilidad de acceder a un empleo privado registrado con sueldos de convenio colectivo, según la actividad en la que se estén incorporando. Va a generar la posibilidad de que esos trabajadores puedan tener un aporte jubilatorio, un aporte a una obra social de convenio, puedan generar su propia actividad comercial, también si así lo quieren hacer, en calidad de no tributistas o de autónomos, y también va a incluir a aquellos trabajadores y trabajadoras de empleadores de casas particulares. Lo importante de este programa es que el beneficiario no va a perder su beca por el plazo de 2 años, es decir, que si se inserta en el mercado laboral privado, el trabajador va a seguir percibiendo su beca como parte del salario que le va a corresponder según el convenio colectivo al cual se está incorporando. Genera su propia actividad privada, también va a seguir percibiendo su beca por un plazo de 2 años. Y si se incorpora al régimen de trabajadores y trabajadoras de casas particulares, esta beca también la va a seguir percibiendo y va a ser compatible con el programa nacional registrada, de la cual aquí el contado ya nos va a profundizar. Bueno, creemos que es una política muy importante para seguir profundizando los niveles de empleo privado, así que bueno, vamos a todo el sector privado que se adhiera a este programa va a poder contar con trabajadores de calidad, con trabajadores que en muchos casos ya vienen siendo formados por la provincia. Así que bueno, esperamos la adhesión de todas las empresas que quieren acercarse. Ya va a estar lista la reglamentación de la adhesión entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria y Comercio.
Vamos a otro tema, escuchar en este caso al presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, Alfredo González, quien manifestó que el empresario PYME tuvo un gran poder de resiliencia durante la pandemia. Debemos aprovechar esta circunstancia para poder trasladar el mensaje del cuidado a toda la población. El diálogo de Alfredo González con la Radio Pública.
Estuvimos ayer en una reunión muy ejecutiva y también donde nos dio la ministra Carla Bisotti los números de cómo están ahora la cantidad de vacunados en el país, en las provincias, y eso es interesante porque CAME es una entidad muy federal y bueno, donde creemos que según el ministerio necesita ahondar más todavía en la vacunación, vamos a trabajar nuevamente como ya lo hicimos durante toda esta pandemia, a través de toda la red de CAME, ¿no? CAME tiene una asociación, una cámara de comercio, un centro comercial en cada punto del país y eso hace que podamos trabajar articuladamente, ¿no?
¿Qué tienen estadísticas, números de cómo viene afectando el COVID a las empresas?
Sí, afectó muchísimo en distintas medidas. Uh-huh. El último golpe, por decirlo así, tuvimos en el mes de diciembre, donde realmente afectó mucho a la producción porque hubo hasta un 20%, hubo fábricas 20, 25% y algunos un poco más que afectó a la cantidad de personas, de trabajadores que no podían asistir por estar con este virus y eso por supuesto que también afectó en el desarrollo normal de un negocio, ya sea un negocio de comercio o servicio o también de industria, ¿no?
Hoy no lo vamos a dejar cantar a Kiko porque si no nos llegamos con los mensajes. Le pido a Antonio de Caseros que no me escriba todo un libro de historia. Pues no puedo leer todo, amigo. Sea más sintético. Me encanta todo lo que dice. Voy a tratar de leer todo, pero no tengo tiempo. Dice Antonio de Caseros, a quien le mando un abrazo y le agradezco por analizar la realidad. Le agradezco mucho. Pero no tengo tiempo para leer todo un libro, una página de historia. Le pido que sea sintético en lo que quiere expresar libremente, que yo no tengo ningún problema de, de hacer hincapié en lo que usted dice. Le agradezco enormemente desde ya. Un abrazo, compañerazo. Dice Antonio de Caseros, Cristina, te amamos. Haremos inagotable nuestra década ganada. Cristina, te amamos. A los argentinos que defienden el territorio e impiden el acceso al lago escondido, al servicio de Joe Louis, le digo a cada uno que el Estado de la Nación Argentina tampoco les impide a ellos su derecho a circular por todo el territorio y ciudades de la República. Libertad que la Constitución Nacional garantiza a todos y todas con idéntica norma. Que esto lo sepan y respeten también, y en prima facie los jueces y magistrados del Poder Judicial. Es de justicia. Incendios intencionales por toda Argentina son una natural consecuencia deliberada después de haber sido secados todos por la pandemia del próspero Macri, desde las raíces económicas por saqueo y estafas perennes, y aún peor, mucho más que Roma a Nerón. Tendremos también que seguir soportando los delirios de los jueces impunes del séquito neoliberal macrista, que nunca parará de ensimismar la impavidez de las mayorías argentinas con el dominio de mayor poder distorsivo real, la inflación y precios en contra de sí mismas, obligadas a pagar extrañas deudas sobre deudas al imperio de la dominación y la entrega. Así es como arderemos incendiados en este infierno que nos supo dejar la herencia promacrista, que nos supo dejar la herencia promacrista tan vigente como la corrupción macrista. Antonio de Caseros, un abrazo grande, compañero. Buenos días a todos los argentinos que están escuchando la programación de la radio pública. Aquí quien habla es un brasileño que vive en la ciudad uruguayana, estado de Río Grande del Sur, ciudad vecina con paso de los Libres Corrientes. 22 grados en este momento, olor a humo muy fuerte, se pronostica una máxima de 32 grados. Fuerza al pueblo correntino que está sufriendo con los incendios. Ya se siente el humo en Uruguayana, que es la ciudad que limita con Paso de los Libres, ¿sí? Muy bien. Acá, hola, Claudio y compañía, a mis preciosos amigos, a todo el país, se los saluda acá el soñador nocturno de Berazategui, perdón, Claudio, lo mío, son los animales y poesías y el idioma de la noche, pero no puedo dejar de embroncarme con tanto sacrificio. Néstor echó al fondo, pagando y ahora otra vez endeudados por estos malditos de Macri y sus aliados. Lo peor, que hay gente que los vota, gente que odia al prójimo. Tanta maldad. Gracias, Claudio, por leerme. El soñador nocturno de Berazategui. Hola, Claudio. ¿Pueden, compañeros, pasar los números de teléfonos más despacitos? Gracias, Freddy, de la 1114 del Bajo Flores. Compañero Freddy, un abrazo. Vamos a hacerlo más tranquilitos. Buenas madrugadas, Claudio, y oyentes del Diario Nacional. Abrazo, Oscar de Castelar, compañeros, compañeras, que se comunican al 11-65-840-870. Les recuerdo que en Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 2, con una máxima de 27 grados, se habla de cielo mayor a, mayormente nublado a algo, bueno, era mayormente nublado, bueno, no me acuerdo ahora, parcialmente nublado a mayormente nublado, algo así era. Y en Córdoba 19 grados la temperatura, se hablaba de chaparrones esta madrugada, pero bueno, no sucedió, pero sí de tormentas en las próximas horas, a lo largo de todo el lunes en la capital cordobesa, con una máxima de 25 grados.
¡Adentro!
¡Eso! ¡Adentro, adentro! ¡Siempre adentro! ¡Ojo con esa palabra, ¡Claro! ¡Hey! ¡Ahí va! ¡Se viene la gente del Panorama Nacional!